Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
La tarde con 9 minutos de este viernes 20 de noviembre. Un viernes con un celaje precioso, pero realmente de una semana para lamentar, porque es triste, es deleznable y genuinamente da asco el nivel al que el Congreso de la República y el gobierno del presidente Alejandro Yamatei ha llegado. Venimos de meses de estar pues pasando por una serie de arbitrariedades y de normas ridículas, y no solo de eso, de vivir una serie de procesos legislativos durante todo el transcurso de este año, en los que paulatinamente fueron ampliando, ampliando y ampliando el malgasto y despilfarro que el gobierno de Alejandro Yamatei ha orquestado desde el día 1, porque no ha habido día, por lo menos desde marzo, en el cual este gobierno no haya pensado en ampliar el margen de arbitrariedad y discrecionalidad que tiene para gastarse los impuestos que pagamos, los pocos que pagamos impuestos en este país. Para mí, José Fernando Delano, es un gusto poder acompañarlos un viernes más. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos en cabina, pueden llamar al 2308-6888, 2308-6888 o 2308-6889. Pueden mandar sus mensajes de voz al 4585-4280, 4585-4280. Y preferiblemente, si sus mensajes de voz son pues refiriéndose a los diputados, alguno de esos más de 100 diputados que votaron a favor de este presupuesto de la vergüenza, que muy bien en la imagen que Diego, nuestro diseñador, nos hizo para promocionar este programa, se reflejan con ese billete de 100 quetzales que se está quemando. Pero Dafne, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Fernando, y muy buenas tardes a todas las personas que desde ya nos están acompañando en esta transmisión de Libertópolis por la tarde, hoy completamente en vivo desde la cabina de Libertópolis y también conectada a través de Zoom, Gloria Álvarez.
Así es, Dafne. Gloria, buenas tardes. Creo que tenemos problemas con Gloria, pero Dafne, yo ya hacía una introducción haciendo referencia a este presupuesto, pero a ver, para que estén sabidos de cómo vamos a movernos en este programa, que creo que el tiempo no nos va a abundar, está dividido en 4 partes. Esta primera parte en la cual Dafne, Gloria y yo vamos a analizar el tema del presupuesto, de lo que sucedió esta semana, ponerlos un poco en contexto. La segunda media hora de esta primera hora nos va a acompañar el abogado Jorge Gabriel Jiménez para analizar pues aspectos técnicos y deficiencias que tiene este presupuesto de vergüenza. La primera media hora.
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Más fácil decir las horas, José Fernando, razón. Creo yo. A las 5:30 de la tarde nos acompaña entonces Jorge Gabriel Jiménez para hacer el análisis técnico jurídico del proceso del presupuesto. Así y es. Luego a partir de las 6 de la tarde nos acompaña nuestro querido Alejandro Morales, quien nos va a acompañar a hacer un análisis político de la forma, del fondo, en la forma en la que se desarrolló, ¿no?, la aprobación de este presupuesto de vergüenza, tal cual nos lo dice el banner. Y por último, José Fernando, que creo yo que es el aporte más valioso que vamos a hacer esta tarde en el programa Libertópolis por la tarde, es precisamente darles la voz a ustedes en este espacio para que ustedes sean los que pueden exigir a sus representantes, exigir a los diputados que hagan su trabajo de manera honesta, que hagan su trabajo de manera transparente y que hagan su trabajo que es representar a los ciudadanos de este país. Así es de que, si ustedes todavía no nos han mandado sus mensajes de voz, sus notas de voz, pueden hacerlo, recuerden, al 4585-4280. Hemos recibido muchos mensajes de varias personas, de varios radioescuchas, de varias personas que nos acompañan en las redes sociales, y vamos a estarlos pasando a partir de las 6:30 de la tarde. Así es de que, José Fernando, un programa que tenemos mucho para dar, pero yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Empezar a entender cómo se elabora este presupuesto 2021, y yo creo que lo primero que tenemos que entender es que este presupuesto 2021 surge del Ejecutivo, ¿no? La propuesta del presupuesto viene precisamente del Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas presenta una propuesta para el presupuesto del próximo año y esta propuesta asciende a un monto de 99.700 millones de quetzales. Esto es más bajo que lo que teníamos en 2020, sí. Sí, porque en 2020 teníamos un presupuesto de 107 millones, luego de una serie de extensiones que se dieron precisamente por la pandemia, pero es un presupuesto que es por mucho elevado del presupuesto que se aprobó, del presupuesto de 2018, José Fernando, que era un monto, no recuerdo muy bien, de 91.000 quetzales.
Así es, Darne. Es un tema, a ver, es un tema que genuinamente me ha tenido molesto toda la semana. Es un tema que desde el martes...
No se imaginan los mensajes que José Fernando y Intar cambiamos por el chat, porque de verdad es una sensación de molestia que supera, José Fernando, yo creo, la indignación. No es solo indignación, es enojo, es furia, es de verdad un sentimiento que a mí me provoca tristeza también por el rumbo que podría tomar el país si estas personas son las personas que están construyendo las normas que nos permiten operar en la sociedad.
Es una barbaridad. Lo interesante es que conforme van pasando los años, no ha habido año en el cual el presupuesto no se quede, pues evidentemente, igual o pues se incremente con relación al presupuesto del año anterior. Pero literalmente ese es un globito. Es un globito que van inflando, pero el globito somos nosotros. Y ahorita sí ese globito ya está llevando al punto en el que va a reventar, si no es que ya reventó. Porque al final de cuentas, esos 99.700 millones de quetzales, que imaginarme la cifra para mí es absurdo, pero esos 99.700 millones de quetzales los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y aunque digan que no todo, porque pues parte de eso se va a financiar con deuda, la deuda es un impuesto diferido que eventualmente vamos a terminar pagando.
No y nosotros, al punto, José Fernando, nuestros hijos que claro, no han nacido, nuestros nietos que ni piensan.
Si no es que tus bisnietos, Dafne. Y es que el punto acá es que, a ver, nos están haciendo bien fácil hacer la mate. Porque hace unos años el presupuesto era como de 70.000 millones de quetzales. Ha ido aumentando, al punto que ahorita ya casi es un número redondo, porque ya casi son 100.000 millones de quetzales. De esos 99.700 millones de quetzales, el 63% nada más se va a pagar con impuestos. Quiere decir que aproximadamente, si lo podemos redondear, 63.000 millones de quetzales se van a pagar con nuestros impuestos, y el restante, casi 37.000, un poco más de 37.000 millones de quetzales, se van a pagar con deuda, Dafne. Se van a pagar con deuda, y ese es el nivel de endeudamiento más grande al que hemos llegado en años, en décadas. Porque que no se nos olvide que este año, Dafne, este 2020, al inicio de este año, en abril, se aprobó pues más endeudamiento con la excusa de la pandemia. Y junto con ese endeudamiento, que de por sí ya era grande, el endeudamiento del 2021 va a ser casi igual al endeudamiento del 2020, en el que creíamos que ya habíamos llevado a un punto de quiebre. Y para terminar de acotar esto, Dafne, de los egresos, ¿en qué se va a gastar el dinero? Prácticamente esos 63.000 millones de quetzales, ese 63% del presupuesto que les va a entrar de nuestros impuestos, se vayan a gastar en funcionamiento. ¿Qué implica eso? Que 63 quetzales de cada 100 quetzales que pagamos de impuestos van a ser para pagar salarios, para pagar pactos colectivos, para pagar pues puros gastos. Y la mal llamada inversión pública únicamente se le van a asignar 2 quetzales de cada 10 quetzales y otros 2 quetzales de cada 10 quetzales van a ser para financiar deuda. Entonces, si quieren verlo con un billete de 10 quetzales, de ese billete de 10 quetzales que ustedes tienen, 6 quetzales van a ser para pagar funcionamiento, 2 quetzales van a ser para pagar inversión pública y 2 quetzales van a ser para pagar deuda.
José Fernando, y esta mañana salió publicada una nota en Prensa Libre que permite hacer las mates tal cual tú las haces, pero son unas mates más afinadas, que te dicen, en 2 años, José Fernando, en 2 años, el endeudamiento acumulado es de 220 mil millones. Y ese endeudamiento acumulado en 2 años creció un 41.2%, ¿sí? Un 41.2% creció en los últimos 2 años. Esto es una cifra verdaderamente preocupante, pero la cifra que a mí más me preocupa, José Fernando, y que con mucha frecuencia no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es el endeudamiento público? ¿A qué nos referimos con endeudamiento público? Esto significa hipotecar nuestro futuro. ¿Cuánto nos cuesta a cada uno de los guatemaltecos que estamos hoy con vida en el país pagar este endeudamiento público. En 2020 la cifra ascendía a 11.224 quetzales por cada uno de los guatemaltecos. Y para 2021, José Fernando, con esta nueva cifra que acaba de aprobar el Congreso, el endeudamiento per cápita asciende a 13.152. José Fernando, eso quiere decir que tú, que todas y cada una de las personas que nos están escuchando ahorita en los micrófonos de Libertópolis por la tarde, debemos al gobierno 13.152 quetzales. 13.152
quetzales. Cada uno de los guatemaltecos, no solo los que pagan impuestos, ojo.
Ojo, ojo, cada uno de los guatemaltecos. Ahora, José Fernando, dos notas. La primera es que acabamos de recibir información que el presidente Alejandro Yamatei va a dar una conferencia a las 5:30 de la tarde, así que estaremos atentos cuando se dé la señal para poder transmitir el mensaje con todos ustedes, que a lo mejor no decide hacer el veto, pero también hay una serie de cosas que hay que analizar también respecto a qué procede con el veto, porque vetar el presupuesto 2021 lo que significa, José Fernando, que con mucha frecuencia se ha dicho, es que el presupuesto sería entonces el que estaba activo en 2020, y eso significarían 107 mil millones de quetzales. Vamos a escuchar el mensaje del presidente, pero antes, José Fernando, ya se encuentra con nosotros Gloria, conectada a través de Zoom. Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, Dafne, tengo un poco de mala señal, no sé si los voy a poder acompañar durante todo el programa, pero me parece bastante interesante el esfuerzo que se está haciendo, sobre todo por dar a conocer lo que está pasando en nuestro país, que me parece una injusticia de proporciones tremendas, pero creo que no debería de caer como una sorpresa. Creo que la única sorpresa es la indignación que se ha generado en los guatemaltecos. He visto videos de la nutricionista Marcela Tánchez, de la chef Mircini Boliviatis, de grupos de jóvenes pronunciándose en contra de este abuso, de la vergüenza que es el presupuesto de la nación, pero creo que es algo que ya se venía a venir. Ya se veía venir un presupuesto que va más a la deuda, a mantener un Estado completamente obsoleto y corrupto. Y yo creo que lo único sorprendente es la indignación de los guatemaltecos. Que los guatemaltecos esta vez como que sí, finalmente despertaron un poco, aunque sea. Hay muchos por las razones equivocadas. Están indignados. Hay gente que dice, no, es que debería de habérsele asignado más dinero a ciertas causas. Y la verdad es que deberíamos ya aprender la lección de que el gobierno de Guatemala no está interesado ni en nutrir a los guatemaltecos, ni en educarlos, ni en darles buena salud. Entonces, seguir tirando dinero a un barril sin fondo, que de todas maneras, en lugar de invertir, lo que hace es endeudarse y mantener un aparato burocrático obsoleto, pues no es una buena medida. Es como que uno trate de rescatar una empresa que está en absoluta quiebra y se rehúse a despedir a los gerentes que se están robando el dinero, al gerente de recursos humanos, al gerente de ventas, aunque ya se sepa que definitivamente son personas que no están interesadas en el bienestar de la empresa. Entonces creo que eso es lo que está pasando en Guatemala. No entendemos que no se trata de tirarle más pisto al problema, porque entonces lo único que vamos a tener, como ustedes decían muy bien al principio, es una deuda que ¿quién va a pagar? Y lo que pasa también en Guatemala es que como es poca la gente que paga impuestos y hay una economía informal tremenda, las personas creen que esto no les afecta. Porque total, yo soy de la economía informal, entonces ¿qué me importa? O total, yo soy del CACIF, puedo llegar a acuerdos, hago algunas marufias, y entonces ¿qué me importa? Entonces todo el mundo se ha afabulto y sienten que no es su problema, tanto dentro de la economía informal como dentro de la misma formalidad, donde muchas veces no se hace justicia a un presupuesto que realmente está completamente desbordado y que si se sigue teniendo el mismo sistema, porque ojo, y esto lo recalco, ya vamos para 5 años, ya vamos para 5 años de las protestas del 2015 y nada, absolutamente nada ha cambiado en el sistema de Guatemala. Haber quitado a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina del poder sin haber cambiado la manera en que este sistema corrupto funciona no sirve de nada. Yo de verdad espero que la indignación que hemos visto hoy en los guatemaltecos perdure, pero también recordar una cosa: hoy mucha gente quería protestar
y está bueno que protesten, pero de nada sirven las protestas sin propuestas. Ojalá aprendiéramos esa lección del 2015, donde solo salió todo el mundo a protestar indignado, pero nadie cambió nada. Igual que con las niñas quemadas en el hogar inseguro. Todo el mundo salió, bueno, no, a protestar fuimos pocos al Congreso, pero todo el mundo salió indignado, pero de todas maneras no se cambiaron las leyes de adopciones en Guatemala. Entonces de nada sirve estar protestando sin proponer. Y ojalá de verdad esta indignación lleve a los guatemaltecos pensantes a realmente cranear cuál es el tipo de presupuesto que deberíamos de tener en nuestro gobierno. ¿Por qué vamos a seguir manteniendo sindicatos parásitos? ¿Por qué vamos a seguir manteniendo a diputados que ni siquiera nosotros los elegimos, sino que son electos a través de una lista completamente corrupta, a la que todo el mundo sabe y su mamá lo saben, que hay que pagar para estar en los primeros puestos del listado nacional? Entonces, lo sabemos, no es sorpresa. Lo único que me parece sorprendente, como les digo, Dafne y José Fernando, es el hecho de que hay indignación en los guatemaltecos, y ojalá esta indignación se transforme en algo positivo para el país y no solo se quede en eso, ¿no? En una protesta sin propuesta. Con eso me despido, quiero darles un poco de envidia transmitiéndoles desde el lago más lindo del mundo, porque hay un atardecer maravilloso aquí. Entonces, también para recordarles que no todo es malo en Guatemala y que da a veces gusto luchar por este país, que se lo merece, a pesar de que hay tanta gente que no lo mira de esa manera y que sigue haciendo tanto daño. Así que ánimo, espero poder volverme a conectar más tarde, después de la cadena.
Muchas gracias, Gloria. Y creo que esa última parte del mensaje de Gloria es lo importante. La razón por la cual cabinas como esta existen, la razón por la cual Dafne, Gloria y yo hacemos programas como este, María Dolores, Marta Aranda, Jorge, Estuardo, Juan Francisco y demás, hacemos los programas que hacemos desde acá, y la razón por la cual desde diferentes trincheras hay muchas personas que siguen peleando este país, es porque consideramos que todavía hay algo que se puede salvar. Lo preocupante, Dafne, y eso es lo más lamentable, y espero que nos dé tiempo de mencionar eso antes de que vayamos a eso, es que muchos diputados traicionaron el voto de las personas que les dieron su voto. Los diputados por los que yo voté personalmente, y me quiero referir en particular a Cristian Álvarez y Estuardo Rodríguez Aspuru, dos diputados que han tenido espacio en esta cabina, y Estuardo Rodríguez Aspuru, que tuvo espacio en esta cabina como conductor de un programa en Libertópolis, votaron a favor de ese presupuesto. No hay duda que la hipocresía, ha sido la hipocresía, pues el andar con máscaras en el Congreso, predicando algo para afuera, pero haciendo algo que contradice completamente tus palabras con tus acciones.
Tus principios, exacto. José Fernando.
Personas como Cristian Álvarez, que dirigieron centros importantes dentro de la Universidad Francisco Marroquín, por ejemplo. Personas como Cristian Álvarez, al que hemos tenido invitado en este programa en el pasado, y que había cometido ciertos pues tropiezos que uno decía, puede que hubiera alguna justificación, por ejemplo, en la última prórroga del estado de calamidad. Y me mandó un mensaje personal a mi WhatsApp, que obviamente no voy a citar toda la conversación por razones de confidencialidad, pero una parte importante de lo que me mencionó es, sí, la próxima vez voy a pensar en función de principios a la hora de votar. Pues vaya, si no pensó en función de los nuevos principios que aparentemente tiene. Eso es lo indignante, Dafne. Hay viejos zorros en el Congreso de los que no indigna nada. Lo que indigna es que diputados como Aníbal Samayoa, como Estuardo Rodríguez Aspuru y como Cristian Álvarez, que son particularmente los tres diputados que a mí me causó indignación, votaron a favor de ese presupuesto de vergüenza.
Estoy muy de acuerdo contigo, José Fernando, y yo creo que algo importante también que mencionaba Gloria, y esto pues para dar un poco de espacio en lo que se conecta, ¿no?, el presidente Alejandro Yamatei, que en pocos minutos espera que dé una conferencia de prensa, que ojo, el mensaje sea vetar o no vetar, eso no quita, José Fernando, que los diputados hayan traicionado la confianza de los ciudadanos, eso no quita que los diputados hayan actuado en contra de los intereses de los ciudadanos, y eso no quita, José Fernando, que debemos indignarnos por las acciones que pasan todos los días en el Congreso. Y lo más importante aquí, José Fernando, no solo la indignación, es que nos demos cuenta que no involucrarnos en política todos los días, que no leer las noticias todos los días, que no informarnos, José Fernando, es lo que nos tiene en el estado de las cosas como estamos. Es muy bonito decir y echarle la culpa solo a los políticos. Es muy bonito decir, yo no me intereso en política. Es muy fácil decir, yo no leo noticias porque me da mucho estrés y me causa mucho estrés. Eso es muy bonito decirlo. Pero así, tomando acciones todos los días que generan consecuencias lamentablemente terribles para el resto de nosotros, José Fernando, es lo que nos tiene en este estado. Y si queremos cambiar las cosas, no es solo suficiente la indignación, es acción, indignación con acción. Y no me refiero únicamente a salir a protestar el sábado, porque con mucha frecuencia muchas personas van y se interesan por estas grandes cosas, sino que significa acción de todos los días. Leer y sentarme todos los días, por lo menos leer una noticia de la prensa, por lo menos ver cuáles fueron los titulares de las prensas. Eso, esas pequeñas acciones, José Fernando, nos permiten estar fiscalizando. Sin fiscalización, los diputados no tienen ningún incentivo para actuar como nosotros querramos. Sin fiscalización, los diputados no tienen ningún incentivo para responder a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no responden a nadie. No tienen a nadie que responder si los ciudadanos están dormidos. Tenemos que actuar, José Fernando. Y esto es, creo yo, el llamado más importante que tenemos que hacerle a todas las personas que nos están escuchando a través de Libertópolis, por la simple y sencilla razón, José Fernando. Yo me niego a seguir viviendo en un país donde las personas del Congreso están pensando en ver cómo se les crecen más las panzas que pensando en ver cómo combaten a la desnutrición, en pensando en cómo generar las condiciones para que en nuestro país las personas ya no se vean en la necesidad de emigrar. Miles de personas deciden salir de este país al año, precisamente porque en este país no encuentran cómo encontrar un trabajo, no saben cómo educarse, y se van a otro país en donde sí van a tener esas oportunidades. Si nosotros queremos tener un país en donde las personas puedan construir sus proyectos de vida, necesitamos involucrarnos en la política, necesitamos exigirle a los políticos que respondan a nosotros y necesitamos, más importante aún, José Fernando, estar conscientes que nuestras acciones en el individual tienen consecuencias colectivas también. Así es de que yo hago esta invitación a todas las personas que nos están escuchando a través de los micrófonos y también les hago la invitación a que sigan escuchándonos esta tarde, porque a pesar del mensaje que pueda dar o no el presidente Alejandro Yamatei sobre si se veta o no el presupuesto, tenemos que seguir fiscalizando y tenemos que entender cuáles son los problemas de fondo que están ocurriendo en nuestro país.
Así es, Dafne, pero antes de pasar, vamos a tener que correr un poco, las dos entrevistas se van a correr un poco, pero no se preocupen que todo tenemos, ya tenemos la cadena, Marito. Vamos entonces con la cadena.
Doctor Alejandro Yamatei con un mensaje para la nación.
Estimados conciudadanos, muy buenas. Desde el día de mi juramentación como presidente de este país, he repetido en innumerables ocasiones que no descansaría hasta ver una Guatemala diferente, una Guatemala en democracia, en paz y en desarrollo. Y lo estamos cumpliendo. Hemos ido cumpliendo poco a poco con lo prometido. A pesar de que nos hemos enfrentado a fenómenos climáticos como el ETA, el Iota, el Amanda, el Cristóbal, además de la pandemia del COVID-19, que nos tomó a duras penas pocas semanas de haber tomado el cargo. Pero no hemos puesto excusas. Estamos trabajando para brindar resultados y no excusas, las acciones y las decisiones que se han tomado muy oportunamente. Entiendo que en los últimos días diversos sectores me han estado solicitando que ejerza el derecho constitucional que me asiste de veto en los artículos 178 y 179 al presupuesto aprobado por el Congreso de la República que le corresponde el decreto 33-2020. He escuchado sus opiniones, pero considero que debo aclarar cuáles son los riesgos que llevaría a hacer ese veto, aplicar ese veto en este momento. Primero, el endeudamiento contemplado en el presupuesto del año 2021 es de 4.719 millones de quetzales menos al presupuesto vigente en el 2020. Ahora bien, recordemos que el presupuesto vigente de este año, con sus reformas y ampliaciones para atender las emergencias, ha sido el mayor presupuesto aprobado en el Congreso de la República y es mucho mayor que el del año 2021. A todos les recuerdo que el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020 no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala por el propio Congreso de la República el año pasado. Por lo tanto, este año estamos trabajando con el presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal del 2019. Acá les presento una gráfica para que se conozcan las diferencias entre el presupuesto del 2020 y el presupuesto del 2021. Por favor, presten atención. El presupuesto del año 2021 es ventajoso para el país. Les pido que lo revisen. que vean realmente y de forma integral el mismo, y para hacer esa revisión de manera transparente y participativa, he convocado a los tanques de pensamiento como CIEN, ACIE, Estatal, Fundesa, entre otros, para que podamos analizar juntos y escuchar sus ideas y recomendaciones. Asimismo, me he reunido con el sector empresarial, privado, organizado, y me sentaré, tengan la seguridad, con todos los que tenga que hacerlo para explicarles cualquier duda que puedan tener, porque al final los más afectados seríamos todos los guatemaltecos si aprobamos un presupuesto que es mayor, con mayor déficit fiscal que el presupuesto que se está proponiendo. Este presupuesto del año 2021, por primera vez en la historia, representa un presupuesto menor al año anterior. Jamás había sucedido. Más de 8,000 millones de quetzales son la diferencia de menos entre el presupuesto del 2020 y el presupuesto del 2021. Pero otro tema que es importante que aclaremos es el tema de la justicia. Siempre voy a apoyar la justicia. Para mi administración es una prioridad el apoyo de la administración del sector justicia. Siempre lo va a hacer. Pero ojo, el presupuesto del sector justicia es constitucional. Por lo tanto, no le corresponde al Ejecutivo aumentar más allá de lo que está establecido en la propia Constitución. Le corresponde al sector justicia a solicitarle al Congreso de la República la ampliación de su presupuesto a través de una erogación extraordinaria, cosa que en el caso de que lo presente la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República, el Ejecutivo los apoyará, porque todos creemos que es necesaria que haya una auténtica justicia en nuestro país. Respeto todas las visiones que puedan tener sobre el presupuesto del año 2021. Las personas tienen todo el derecho de la libertad de expresión. Jamás estaré en contra de eso. Solo les pido que, por favor, no se olviden que el COVID sigue entre nosotros. Sigue tomando la vida de muchos y mi preocupación es resguardar la vida de todos los guatemaltecos. Por lo tanto, si va a protestar, hágalo en paz, con distanciamiento social, con su mascarilla puesta. Trate de mantener la higiene en sus manos, pero sobre todo, seamos responsables. Preservemos la institucionalidad del país, porque al final de cuentas, estimados amigos, no es simple y sencillamente haciendo una laraca de lo que no hay, sino que es concentrándonos en lo que tenemos que hacer. Reconstruir el país después de ETA y de IOTA y lograr la reactivación económica para que podamos salir adelante. La pobreza la combatiremos en la medida en que haya trabajo. La pobreza la combatiremos en la medida en que haya inversión. La pobreza la combatiremos luchando todos, gobernantes y gobernados, por los cambios que Guatemala requiere. Que Dios les bendiga. Pero sobre todo en estos momentos, no se nos olvide de pedir que Dios bendiga a Guatemala.
Nadie dijo que sería sencillo, pero desde el primer día afronté el reto con honor y orgullo que representa para mí ser el presidente.
Estamos de regreso en Libertópolis por la tarde y ya está con nosotros, y quitamos por favor la transmisión del mensaje presidencial, Jorge Gabriel Jiménez. Jorge Gabriel, buenas tardes y bienvenido a Libertópolis.
Hola, buenas tardes, Dafne y José Fernando. Un honor estar aquí con ustedes.
Gracias, Jorge Gabriel, por acompañarnos. Hemos escuchado hace unos segundos el mensaje del presidente Alejandro Yamatei, que palabras más, palabras menos, lo que dijo básicamente fue justificar la decisión que se tomó en la madrugada del miércoles en el Congreso, que fue finalmente aprobar el presupuesto de 2021. Necesitamos entender algunos de los elementos que se traen sobre la mesa, Jorge Gabriel, y pues bueno, no sé por dónde quieres empezar, José Fernando.
Tal vez, porque Gabriel, si podemos empezar, pues ahí sí que por el principio, y es, ¿qué entendés tú de las declaraciones que acaba de dar el presidente? ¿Va a vetar el presupuesto o no lo va a vetar? Porque dejó entrever como si el presupuesto vigente para este 2020 es peor que el presupuesto que estaría vigente para el 2021 y que por eso el presupuesto del 2021 es mejor, pero no queda claro, por lo menos a mí no me quedó claro, si va a haber o no va a haber veto, porque al mismo tiempo mencionó que había convocado a los tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil para conversar y tomar en cuenta sus opiniones respecto de este presupuesto.
Sí, creo que, digamos, resulta importante analizar lo que no dijo el presidente. Y analizar, digamos, desde ese punto de vista, digamos, la conferencia que dio, el presidente, si bien es cierto, mencionó que el presupuesto, que está vigente, que es el del 2020, es un presupuesto menor al que aprobó el Congreso para 2021, no menciona tampoco de que lo que sucedió en 2020 pues no se venía dando desde hace muchísimos años, y que el Congreso de la República aprobó una ampliación presupuestaria que no se tenía prevista por la pandemia, que es una situación extraordinaria, que pues todos los países alrededor del mundo pues hicieron algo similar, y que por supuesto el presupuesto 2021 pues iba a ser menor al que está actualmente. Dos, no mencionó que el Congreso de la República tiene 10 días para aprobar el presupuesto, con lo cual pues al pareciera que el presidente lo que quiere hacer al convocar a estos distintos tanques de pensamiento y a esta mesa de discusión, creo que está totalmente a destiempo. Si él quisiera hacer algo, digamos, para enmendar lo que actualmente tiene, lo que actualmente aprobó el Congreso de la República, sería vetarlo y que sea el Congreso de la República el que convoque en todo caso a estos centros de pensamiento, porque es en el Congreso de la República en donde se aprueba el presupuesto. Ahorita veo que está totalmente a destiempo. El Ejecutivo pues lleva, antes de presentar al Congreso de la República este tipo de sesiones, que son el presupuesto abierto, en donde convoca no solamente a las entidades públicas, sino que también a entidades de sociedad civil. Tampoco menciona el presidente, el alto déficit presupuestario que tiene, con lo cual, y pues ponen, dice que el presupuesto actualmente, o el aprobado por el Congreso de la República, es mucho mejor que el que todo el mundo dice, e incluso como que los expertos en temas presupuestarios, en temas financieros, en temas macroeconómicos, prácticamente, toda la sociedad civil, no importando desde si es izquierda o derecha, e incluso como otros actores que se han sumado a esta aprobación presupuestaria, como es la Conferencia Episcopal, como son las cámaras empresariales, como son autoridades indígenas, vemos que aquí es prácticamente, todos en contra de este presupuesto, y el único que pareciera respaldarlo es el presidente de la República, lo cual definitivamente socava su popularidad, y les diría que lo pone en el mismo lugar que tenemos hoy al Congreso de la República, lo cual preocupa.
Jorge Gabriel, hablemos un poco sobre los escenarios que se podrían dar si se da o no un veto el presidente. Hablemos específicamente en el caso de que el presidente vete el presupuesto aprobado por el Congreso, que es un presupuesto de 99.700 millones de quetzales. El presidente, en el mensaje que nos acaba de dar hace unos momentos, dice y menciona que el presupuesto para 2020 es un presupuesto muchísimo mayor que el presupuesto que finalmente se aprobó, ¿no? Porque era un presupuesto de 107 millones, pero como tú muy bien lo decías, eso es un presupuesto que sufrió una serie de ampliaciones precisamente por las condiciones extraordinarias que habían por la pandemia y por las condiciones extraordinarias que se habían presentado en ese momento, pues se decidió hacer esa ampliación de 10 mil millones de quetzales para precisamente pues atender a esta serie de problemas que debían hacerse. La primera pregunta es, Jorge Gabriel, ¿es efectivamente el presupuesto de 107 millones el presupuesto que debería de aprobarse en caso de que se diera un veto o no? Y luego la segunda pregunta es, si se da un veto, ¿es posible que el Congreso genere una nueva discusión en estos siguientes 10 días para reformular el presupuesto y hacer un presupuesto más austero y acorde a las necesidades de este país?
Correcto. Si el presidente de la República vetara hoy en la noche el proyecto aprobado por el Congreso de la República, pues el Congreso tendría aún 10 días para analizar estos ajustes presupuestarios que tendría que hacer. Este sería uno, el mejor escenario sería que hiciera reajustes, tanto en el techo presupuestario como en las asignaciones, internas del presupuesto. Quitar esos gastos superfluos que tanto se le han criticado, que aprobaron, esas asignaciones, a entidades que, en donde son, históricamente, carecen de transparencia presupuestaria y que sabemos que lejos de ir a una inversión que nos vaya a retornar a los guatemaltecos, pues se va a ir a la basura. Entonces, pues ese es uno de los, ese sería el mejor escenario. El segundo escenario sería que el Congreso de la República diga no, no estoy de acuerdo con el veto y únicamente aprobar el proyecto de presupuesto, con lo cual, pues, por lo menos el presidente de la República quedaría, digamos, en una mejor posición política, por la que, digamos, que él, digamos, mandaría un mensaje a la población de que no está de acuerdo con este presupuesto, pero el mensaje que nos manda es que está en contubierno con el Congreso de la República y que no solamente eso, lo que es más indignante es que pareciera que no escucha a esa población, que él sí dice escuchar. Pareciera que lo que nos está diciendo es darnos un voltearnos la cara e ir en contra de todo lo que prometió en campaña y darle un espaldarazo a esas personas con las cuales ya negoció en el Congreso de la República.
Jorge Aurelio, me parece muy importante esto último que mencionas, porque al final de cuentas es eso, y creo que esto es lo que más indignación ha causado entre las personas que votaron e incluso las que no votaron por Alejandro Yamatei. ¿Cuántos videos nos han visto esa semana que se han sacado del presidente Alejandro Yamatei cuando era candidato hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hablando acerca del gasto superfluo, de la necesidad de apretarle el cinturón al gobierno, y pues ahora con dos presupuestos, porque tanto el del 2020 como el que se aprobó para el 2021 y que pues de momento sigue siendo el que está aprobado para el 2021, que son los dos presupuestos más grandes de la historia. En caso, Jorge Gabriel, de que no se llegara a vetar el presupuesto, en caso de que llegue el 30 de noviembre y no haya pasado nada, y suponiendo también que no se plantean recursos ante la Corte de Constitucionalidad para frenar este presupuesto, que de ahí vamos a hablar de eso más adelante, ¿cuáles son las principales deficiencias que tiene este presupuesto? Mencionabas un tema relativo al déficit fiscal, me parece interesante que podríamos ahondar por esa línea, y pues por cualquier otra línea que vos consideres que existe un problema bastante importante del que deberíamos ponerle atención, que podría estar comprometiendo el futuro de todos los ciudadanos guatemaltecos.
Creo que lo que más falta a la vista es el déficit fiscal, que es un déficit de más de 30 mil millones de quetzales, lo cual representa un poco más del 5% del PIB. Recordemos que, digamos, históricamente Guatemala ha mantenido la prudencia macrofiscal. Eso quiere decir que pues las finanzas del Estado se han mantenido con relativamente sanas para comparación de varios países de la región. Y pues de lo que recomiendan los diversas entidades internacionales es que este déficit debería de ser como máximo del 2%, y únicamente, digamos, se justifica únicamente si se orienta a una inversión, y este sería el segundo mayor problema, digamos, del presupuesto, que el presupuesto no solamente ya nos estamos endeudando muchísimo, sino que además de esto nos estamos endeudando para pagar gasto corriente. Esto lo que significa es como que nos endeudemos para pagar la tarjeta de crédito, para ir a cenar, para ir a cualquier restaurante, para pasárnosla de fiesta. Pues no es lo mismo endeudarse para comprar una casa, que sería, digamos, el equivalente al Estado de endeudarse para infraestructura, independientemente de qué tipo de infraestructura sea, versus el gasto se va a ir a gastos de funcionamiento, que es lo que más duele, digamos, lo que más le debería doler al ciudadano, es que no se va a ver este financiamiento, extrafinanciamiento que está recibiendo el Estado, pues no se va a redundar en más salud, en más educación, en mejores carreteras. Básicamente se va a ir a la basura.
Jorge Gabriel, hay varios comentarios a través de la transmisión de Facebook. Alejandro Campos nos pone: de 14 millones que tenía la SAAS, ahora va a tener 150. Nos dice también Alejandro Campos: a los niños desnutridos les quitan 200 millones para dárselos al Congreso. Mis bisnietos ya deben 15 mil quetzales. Dice Marvin Josué Rivera: otros 15 mil millones más, algún huracán que vendrá en 2021. ¿Cuáles son específicamente aquellos rubros que preocupan más en cuanto a la asignación de gastos? Sabemos también que hay grandes bolsones de corrupción, reconocidos bolsones de corrupción, como lo son el Ministerio de Comunicaciones, que pasó de tener un presupuesto de 6,000 millones de quetzales a un presupuesto de 10,000 millones de quetzales. ¿Cuáles son, Jorge Gabriel, algunos de esos pues elementos que hay que analizar con mayor profundidad? Sobre todo esta idea de la SAAS, ¿no? Esta institución que el presidente Alejandro Yamatei criticó con tanta fervosidad a lo largo de su campaña electoral, y luego ahora vemos que está asignando una mayor cantidad de presupuesto. Esto causa pues varias alarmas.
Sí, te diría que algunos de estos que saltan a la vista, digamos, no solamente por el monto, sino porque son entidades que pues hay muy poca transparencia, que no tienen capacidad de ejecutar, que ejecutan, digamos, como quieren, sin darle, sin ningún, digamos, sin un respaldo atrás de por qué están ejecutando en algo. Diría que uno de esos son los consejos departamentales de desarrollo, CODES, donde le asignan más de 950 millones de quetzales para el próximo año. También hay un presupuesto del Ministerio de Comunicaciones bastante alto, pero más allá de eso, dejan un fondo, digamos, que no se entiende para qué es, que es un fondo para recuperación de ETA, prácticamente a lo que ellos decidan, por más de 1,000 millones de quetzales. Salta a la vista también aumentarle el presupuesto al Congreso de la República, cuando pues eso no se va a traducir en mayor inversión. Recordemos que con qué visión fue presentada por parte del Ministerio de Finanzas Públicas este presupuesto. Este presupuesto tenía la característica que hacía una distinción entre el gasto, digamos, normal que se ve en los distintos presupuestos anuales y una parte que correspondía a lo que llamaban ellos a la reactivación económica. A la reactivación económica, que lo veían ellos, bueno, es inversión que va a redundar en un mayor crecimiento económico. Pero ¿cómo va a redundar un mayor crecimiento económico un gasto que se va al Congreso, un gasto que se va a los COCODES, que constantemente invierten o malgastan el dinero? ¿Cómo se va a redundar esto en una mayor inversión si un 63% del gasto se va en funcionamiento y poco es en inversión? Si comparamos, digamos, este presupuesto con presupuestos anteriores, el nivel de inversión sigue siendo menor al que históricamente hemos tenido. Está aproximadamente en menor de los 20% de inversión. Con lo cual, digamos, tampoco podemos decir, ah, bueno, nos estamos endeudando para tener ese mayor retorno en un futuro. Y otro, pues, lo que preocupa es el gasto de deuda pública, que ya corresponde en más de un 17% para el próximo año. Solamente para que tengamos una idea de cuánto tendría que reducirse el presupuesto. Si estamos hablando de 100,000 millones de quetzales para 2021, para llegar a un déficit del 2% del PIB, que es lo que recomiendan, digamos, distintas entidades internacionales como máximo. Obviamente es mucho mejor si tenemos un menor. Pues estamos hablando de 20,000 millones de quetzales extra que tiene este presupuesto. El presupuesto debería estar alrededor de los 80,000 millones de quetzales para que el techo presupuestario se considere como adecuado.
Jorge Gabriel, hay otra parte de la que usualmente no se le puede poner, se le suele poner mucho coco a nivel público dentro de la ley anual del presupuesto, y es que siempre se habla, pues sí, de la forma en la que se distribuyeron los ingresos y los egresos y cómo se va a financiar el gasto y en qué se va a gastar. Pero lo que no suele analizarse a nivel pues mediático, sí suele analizarse pues de forma pormenorizada en esas mesas que mencionabas anteriormente, que ¿qué normas se incluyen dentro del presupuesto para el 2021, en la parte normativa de la ley anual del presupuesto para el 2021, que pues podrían considerarse dañinas o perjudiciales, fuera de lo que ya hemos hablado dentro de la parte, por llamarle así, la parte de los números, fuera de la parte de los números, qué normas hay que pueden ser consideradas perjudiciales?
Y bueno, el presupuesto del Estado es uno de los documentos, digamos, más complejos y técnicos que produce tanto el organismo ejecutivo como el legislativo, y está compuesto, digamos, de distintas secciones. Una parte de la sección de ingresos, es decir, cuánto estima el Congreso o el Ejecutivo que va a recibir de parte de impuestos que nos cobran los ciudadanos. Una parte de egresos, que es usualmente a lo que le ponemos más atención, en qué está gastando y lo que estábamos hablando hace algunos minutos. y la parte de normas presupuestarias. Esto es cómo se va a gastar ese presupuesto. Entonces, pues ya existe una ley orgánica del presupuesto, que es la que regula, digamos, la mayoría de estos aspectos, pero sin embargo, el Congreso de la República siempre aprueba unas normas presupuestarias. Las que más preocupan son aquellas que van en contra y contradicen algunas de estas que ya establece la ley orgánica del presupuesto y que son obviamente inconstitucionales. Por mencionar algunas, establecen una excepción para que los ingresos que vengan de deuda pública se puedan utilizar para gastos corrientes, que es lo que hemos venido criticando en los últimos minutos. Pues es algo que ya está prohibido por la ley orgánica del presupuesto y que sin embargo se dice que aquí no se va a establecer. Dos, normas que han existido en otros momentos y que pues las han suprimido este año, como por ejemplo publicar el listado de beneficiarios de los programas sociales. Esto es algo que, bueno, si por lo menos van a estar gastando en programas sociales, deberíamos de saber en qué lo están gastando. Hemos visto, digamos, en los programas sociales que se han ejecutado este año, en donde vemos a personas que son parientes de diputados, que son ya, tienen obras con el Estado, personas que no van dirigidas, que no es para ellos los que va dirigido estos programas sociales. Tres, la transparencia de las donaciones. Establecen también una excepción a lo que establece la ley orgánica del presupuesto y la ley la Constitución en cuanto a que las donaciones recibidas en el marco de los casos previstos en la ley de orden público, pues no se tienen que documentar. ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, si alguien, si cualquier ciudadano como que le va a donar a alguna entidad pública o una empresa le va a donar a una entidad pública, bueno, eso no se tiene que registrar. Entonces, no solamente vemos que el Congreso plantea gastar más, sino que plantea gastar más con mucho más opacidad de la que actual existe. De ahí vemos una serie de aspectos que la ley orgánica del presupuesto no debería de regular, tanto como el pago de reducción de emisiones. Hay muchos temas que tienen que ver con temas laborales que tampoco deberían estar regulados. Y así, pues, hay una serie de temas que dejan mucho que desear y que, pues, se suman a las críticas que ya tiene las otras dos partes del presupuesto, que es el presupuesto de egresos del Estado.
Jorge Gabriel, vamos llegando ya casi a las 6:00 p.m. Y estamos esperando también la conexión con Alejandro Morales, que nos va a ayudar a entender otros elementos políticos también de esta aprobación del presupuesto 2021. Pero antes, para terminar contigo y tus explicaciones tan brillantes que nos has dado, si llegara a dejarse vigente el presupuesto que aprobaron, si llegamos al 30 de noviembre y finalmente pues no se hace absoluta y completamente nada, los diputados y el presidente deciden darle la espalda a la ciudadanía y se queda vigente, ¿qué mecanismos podemos adoptar los ciudadanos para exigir responsabilidad fiscal, para exigir austeridad en el presupuesto de 2021, o simple y sencillamente nos quedamos sin elementos para poder pelear por un gobierno que responda a sus ciudadanos?
Creo que el mayor problema que tiene el Estado es que independientemente del monto que le asignemos a un presupuesto, pareciera que el Estado pues no tiene la capacidad para ejecutarlo. Y lo vemos con el presupuesto de este año, en donde se le dieron muchísima plata a muchas instituciones del Estado, pero no tenían, digamos, la capacidad de ejecución, o lo hacían, digamos, en aquellas que ejecutaban de una forma opaca. Esto, pues, digamos, la raíz de esto es, y también al ver un presupuesto, digamos, planteado de esta forma y aprobado por el Congreso con esta opacidad, con esta alevosía, pues lo único que nos recuerda es que el sistema político deja muchísimo que desear, que la raíz del problema, más allá de este presupuesto, lo vamos a tener el próximo año si no cambiamos el sistema político, si no hacemos reformas a la ley electoral y de partidos políticos, si no hacemos reformas a la ley de servicio civil que permitan, digamos, que esos recursos del Estado se ejecuten bien, se ejecuten con transparencia, se ejecuten inversión, y eso se redunde en mayor salud, en mayor educación, en mejores carreteras a los ciudadanos, y que eso nos permita, digamos, como ciudadanos, invertir en este país, trabajar de la forma en la que trabajamos la mayoría de nosotros, de forma honrada. Ese te diría yo que son las reformas más importantes. Del lado presupuestario, te diría que es un buen momento para retomar la discusión fiscal, digamos, de una forma integral. Podemos retomar algunos tipos de leyes que se han aprobado en otros países, como las leyes de responsabilidad fiscal, que justamente lo que hacen son limitar este tipo de aspectos del endeudamiento público. Pues muy bien, con una reforma a la ley orgánica del presupuesto se podría limitar el gasto público para los años venideros y así retomar la estabilidad macrofiscal que ha mantenido Guatemala y que nos ha salvado, digamos, de tener inflaciones desmedidas, que lo que hacen es ser el peor impuesto que existe, porque nos pegan donde más nos duele, que es en nuestros ahorros, en lo que hemos invertido, en los créditos que tienen los bancos, y que ponen en riesgo no solamente la estabilidad, digamos, de las empresas, sino que también de todos los ciudadanos.
Y una última pregunta, Jorge Gabriel, que yo creo que es importante, que nos la hace Gustavo Osorio a través de los comentarios en Facebook. Nos dice, ¿qué sucederá con el quetzal? ¿Se va a devaluar más?
Pues sin duda alguna, si existe, digamos, más, más dinero en la masa monetaria, el quetzal tiende a devaluarse. Y es por eso que, digamos, históricamente, en los momentos en donde Guatemala, digamos, el Estado de Guatemala como que se ha endeudado más y ha emitido mucho más dinero del cual tiene la capacidad de gastarse, pues eso lo hemos visto como una inflación que redunda en que nuestro dinero vale menos. Probablemente tenemos la misma cantidad de quetzales, pero podemos pagar menos cosas con ese quetzal. Entonces, pues esto es lo preocupante de este tipo de presupuestos, y lo cual también afecta, digamos, en todos los créditos que están en quetzales, porque cada vez valen menos. También en el riesgo país, pues varias calificadoras internacionales esta semana ya mostraron y nos degradaron, digamos, la calificación de riesgo país. ¿Esto qué significa? Que si una empresa quiere pedir un préstamo, es mucho más caro hoy, porque el riesgo del país es mucho mayor que si un banco quiere acceder a los mercados internacionales para obtener dinero, pues va a ser mucho más caro. Y esto es donde más nos pega a todos los guatemaltecos, porque el clima de inversión en un momento de crisis, que debería de ser para poder invertir más, para poder reactivar la economía, se va a todo lo contrario.
Jorge Gabriel, tengo una última pregunta después de este excelente análisis técnico que nos hiciste y le hiciste a los radioescuchas respecto del presupuesto aprobado por el Congreso esta semana. Y esa es una pregunta más que como abogado, más que como analista, te la hago como ciudadano. Se ha dado una gran discusión esta semana respecto de si es o no justificable ir a manifestar, si es o no necesario ir a manifestar, y si ir a manifestar responde a las agendas de tal o tal o tal ideología. ¿A tu criterio personal es justificado y necesario ir a manifestar mañana?
No, yo te diría que pocas veces he visto, digamos, una reacción como la que he visto, digamos, en los últimos días después de la aprobación del presupuesto. Pocas veces he visto que los comunicados de distintas entidades asociadas al sector empresarial, asociadas a la comunidad internacional, asociadas a los grupos indígenas, asociadas a las iglesias, pues vayan tan de la mano, y vayan tan de la mano, digamos, enfáticamente en contra del presupuesto. Te diría que la única forma en que lograremos tener la democracia que tenemos y el Estado que queremos es fiscalizando. Y no, eso no solamente se hace en las urnas cada 4 años, sino que mostrar nuestra propuesta. Protesta si no estamos de acuerdo. Entiendo que ahorita estamos viviendo tiempos recios, diría Vargas Llosa, por la pandemia, y entiendo que muchas personas es mejor que se queden en su casa, especialmente aquella población que esté en riesgo. Si en 2015 veíamos a las abuelitas manifestando, les diría que abuelitas quédense en su casa y manden a sus nietos. Pero creo que lo que sí vale es ejercer, digamos, esta protesta de muchas formas. Te diría yo que hay muchas más formas de manifestar que asistiendo, asistiendo mañana. Yo personalmente sigo a asistir, y pues exhorto, digamos, a aquellas personas que deseen ser escuchadas, que asistan mañana, a que protesten, digamos, si no están de acuerdo. Pero hay muchas formas. Una es manifestándose a través de las redes sociales, haciendo protestas, haciendo ver ese descontento que actualmente existe, llamando a sus representantes. El problema que aquí tenemos en Guatemala es que los vemos demasiado lejos, pero te diría que es totalmente válido, y el hecho, digamos, de que el presidente nos quiera meter miedo con la pandemia, únicamente porque conviene a sus intereses, es darnos una bofetada en la cara, en el sentido de que si lo elegimos, pues tenemos derecho a manifestar cuando no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, tanto él como los diputados que están en el Congreso de la República.
Así es, Jorge Gabriel, con mucha frecuencia olvidamos que los mandatarios son los mandatarios que están ahí por razón del voto de los mandantes, y los mandantes somos nosotros, los ciudadanos. Muchas gracias, Jorge Gabriel, por este análisis técnico de la aprobación del presupuesto y que cuáles son algunos de los escenarios que podrían presentarse, si se veta o no el presupuesto y si queda el presupuesto vigente que se aprobó de 99,700 millones de quetzales. Gracias, Jorge Gabriel, nos despedimos de ti y nos vamos a ir a un corte, no sin antes comentarles que recibimos también información que a partir de las 6:30 de la tarde se convocó a una conferencia de prensa por parte del vicepresidente Guillermo Castillo, así es que también estaremos transmitiendo esa conferencia y continuaremos con el análisis del presupuesto 2021. Vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta completamente en vivo desde la cabina de Libertópolis. Estamos Dafne Posadas y me acompaña José Fernando Orellana Huer. Y ya también en unos minutos nos acompañará Alejandro Morales, también analista político, que nos va a ayudar a entender algunos elementos políticos que podemos analizar precisamente esta aprobación del presupuesto 2021. Teníamos hace un momento a Jorge Gabriel Jiménez, que nos hizo un análisis técnico para entender a profundidad cuáles son algunos de los elementos, pues precisamente valga la redundancia, técnicos de ese presupuesto, pero ahora vamos a entender los elementos políticos. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Fernando? ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo están? ¿Qué tal a toda la audiencia? Pues creo que la conferencia de prensa nos viene a decir mucho de cómo está la lectura política dentro de nuestro gobierno, ¿no? Porque primero vemos que se pasa el presupuesto con más endeudamiento en la historia de Guatemala, más allá del tema del PDH, más allá del tema de los recortes que se hacen en ciertos rubros y las asignaciones que se hacen en otros, el tema de Guatemala, ¿no?, como país, y vamos hablando un poquito del tema de cómo se encuentra Guatemala en términos de indicadores, ¿no?, siendo históricamente, y si vamos a hablar un poco para el lenguaje coloquial, ¿no?, los indicadores sociales, pues Guatemala a nivel latinoamericano siempre se está peleando los últimos puestos con Haití, Venezuela, y creo que ir peleando los últimos puestos con Haití y Venezuela dice mucho de la clase de Estado que tenemos, ¿no?, y de la clase de instituciones que tenemos. Entonces, por ahí tenemos una parte, pero por otro lado teníamos hasta cierto punto esta famosa estabilidad macroeconómica que era, digamos, nuestro estandarte como país, ¿no?, y este conservadurismo en materia macroeconómica que nos permitía hasta cierto punto tener, empatar un poco, ¿no?, en términos de calificación a nivel de organismos internacionales y de calificadoras para aplicar a créditos a nivel de deuda pública. Pero el problema que hay es que ahora este presupuesto viene a pasar de eso por el arco del triunfo, ¿no? Básicamente lo que nos ayudaba a mantener un promedio estable, digamos, si estuviésemos cruzando una carrera en la U, nos estaba yendo re mal en todo y la macroeconomía nos ayudaba más o menos a sacar el semestre, ¿no? Pero parece que ahora entonces lo pasaron por el arco del triunfo, ¿no? Y eso habla uno de varios temas, ¿no? La poca legitimidad con la que se gobierna en Guatemala, ya abordando el tema de decisiones públicas, porque la conferencia evidencia una desconexión completa con la realidad. O sea, el presidente está firme y va en su tema porque así es, y así soy, y así va, respaldado por los ministros, ¿no? Prácticas ya vistas en administraciones anteriores, ¿no? Que salieran todo mundo y hasta si podíamos meter al de mantenimiento en la foto, lo metíamos para ver que todo tenía respaldo. Eso nos habla mucho de nuestro sistema político. Y si nos vamos al tema de las decisiones que se toman del Congreso, también vinculándolo con la aprobación del presupuesto, hay una desconexión completa. ¿Por qué? Porque digamos que si nos vamos a términos de cómo funciona nuestro sistema, uno, ni siquiera sabemos, mucha gente ni siquiera sabe cómo se vota o cómo se asignan los votos. Porque de que votamos, votamos y marcamos una lista con los nombres que están escritos, pero realmente en términos de accountability, es decir, la rendición de cuentas, digamos que Daphne, José Fernando, ustedes quisieran exigirle, por ejemplo, a sus diputados, ¿ustedes dónde votan? Por ejemplo, empecemos por esa parte, ¿no? Ustedes votan en la ciudad.
Sí.
En la ciudad votamos por 11 diputados, y esos 11 diputados nosotros elegimos mucho uno. Porque el sistema en cómo se asignan esos escaños va reduciendo la representatividad y va alejando al votante de su diputado. Entonces, al final del día, yo quiero poder exigirle a mis representantes, por ejemplo, tengo un diputado dentro del Congreso que me sorprendió su forma de votar y votó a favor de este presupuesto, pero yo como ciudadano tengo muy pocas herramientas para poder exigirle cuentas. ¿Por qué? Porque al final del día este diputado, como bien dijo el ministro de Finanzas, le pela que yo me indigne o no, o que yo le exija cuentas o no, porque al final del día, por la forma en la que se vota, que es por listas cerradas y bloqueadas, es decir, yo no puedo determinar si quiero que vaya primero Felipe Alejos o que vaya José Fernando primero en la lista, o si yo voy a votar, por ejemplo, por Sofía Hernández o ¿cómo se llama?, o Patricia Sandoval, y yo quiero que Daphne vaya primero en la lista, yo como votante no tengo ese poder.
Y Alejandro,
está consciente de eso.
Alejandro, acá hay un tema, y a ver, el tiempo es oro, y creo que hay muchísimos temas que tenemos, de los que tenemos que hablar,
sí.
Pero un radioescucha y amigo nuestro Mario Vázquez nos mandó un comentario justo después de la cadena del presidente que transmitimos en el segmento anterior, y pone que el asterisco, llámate ahí, no lo va a vetar, y de lo que entendí, esos tanques y discusiones son para que les explique y justificar por qué está bien. No con oídos abiertos para intentar ajustar o rectificar, sino solo tratar de justificar y enseñarles por qué él tiene la razón. Y un par de asteriscos más al final de la expresión y del mensaje. En ese sentido, Alejandro, creo que el mensaje de Mario evidencia muy bien lo que esa conferencia de prensa fue. Porque esa conferencia de prensa empezó, sí, haciendo alusión al veto, pero es, miren, sí, esto es la opción del veto, pero de cualquier forma, estoy yo acompañado, como vos decís, acá de mis ministros. Y estoy parado acá en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional para decirles que este presupuesto es, puchis, lo mejor que les ha podido pasar a ustedes en la vida. Entonces, sí que se
han... Es más, deberían de agradecerme por haberlos endeudado con 13,152 quetzales a cada uno de ustedes que me está escuchando ahorita en vivo, porque les voy a ayudar,
exacto,
pero no vemos resultados, señores.
Fue una defensa manifiesta del presupuesto aprobado por el Congreso. En ese sentido, Alejandro, esa dinámica legislativa que se vio el martes, que se criticó de opaca, de intempestiva, de turbia, de oscura, en la que se dice incluso que hasta dinero se repartió. Y si no se repartió dinero, pues por lo menos se repartieron el botín del presupuesto. ¿Cómo se dio esa dinámica? ¿Qué deficiencias y cuáles son los principales puntos que nos deberían aterrar y deberían avergonzar a cada uno de esos diputados de la vergüenza que aprobaron ese presupuesto?
Uno, creo que el problema más grande es haber aprobado algo sin conocerlo y sin haberlo leído. Dos, hay que darnos cuenta como ciudadanía que la oposición es inexistente, tanto en forma como en fondo. ¿A qué voy? De que mucho pueden postearse tweets, videos, lo que quieran en redes sociales, pero al final del día la oposición es pusilánime. No existe. ¿Son qué? 13, 17 votos ahorita con el tema del presupuesto. Y en términos prácticos y de cuota de poder, la oposición no existe. Y aquí vuelvo a aplicar el tema de la espela. O sea, ¿de qué te sirve tener 17 diputados de oposición que al final son irrelevantes para los votos? Los si ya pasas de 107, cualquier cosa, lloren, pataleen, salgan con TikTok si querés, no van a hacer nada. No existe la oposición. Y eso es de las cosas que más me aterran. ¿Por qué? Porque si voy y vuelvo otra vez al tema de la clase política y del sistema como tal, lo vinculo con esto. El tema de la clase política, el gran problema que hay es que como no existe ese miedo al voto castigo, porque no existe la posibilidad de hacer voto castigo. Es en el sistema guatemalteco no existe, por cómo se eligen diputados no existe. Entonces, eso es terror. No solo porque no saben ni qué aprobaron, sino que segundo, hay algunos diputados que tienen el cinismo de venir y es un rumor que parece que las fotografías lo respaldan, ¿no? Están echando los tragos. ¿Te imaginan ustedes darnos lo que verán en sus trabajos, en sus oficinas, los radioescuchas?
El
en su
poco oficina, respeto. Estar echando los,
o sea, eso es un insulto a la ciudadanía, ¿no? O sea, creo que es básicamente, creo que podemos hacer una analogía bastante fuera de lugar, ¿no? Pero poder decir básicamente se están sacando los genitales al aire y están diciendo, me pela.
Sí.
Me pela.
Y eso es un excelente elemento,
Alejandro.
Alejandro, perdón, te iba a decir José Fernando. Alejandro, es un excelente elemento que hay que analizar. En política, la forma también es el fondo, ¿no? Y vimos una serie de elementos que nos dan la sensación a nosotros los ciudadanos de desconfianza. Desde la mañana de ese martes en el que se empezó a discutir la propuesta del presupuesto, discutir entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas no hubo una discusión verdaderamente seria. Pero desde la mañana de ese martes se cerraron las calles cercanas al Congreso, se evitó la entrada de los medios de comunicación para escuchar qué se estaba discutiendo, y también digamos que de a las 4 de la tarde fue repartido el dictamen y a las 10 de la noche ya estaba aprobado un documento de 127 páginas, que de hecho yo me lo traje por acá porque estuve intentando leer el documento, que llegué hasta la página 112. Imagínense, en 2 días de lectura no he llegado al final, mucho menos los diputados del Congreso seguramente en 4 o 5 horas no lo habían hecho. Y también, como estamos hablando de en política, la forma también es el fondo. Hay un elemento que no nos podemos dejar de analizar, precisamente sobre todo a la luz de que se avecina en unos pocos minutos una conferencia del vicepresidente Guillermo Castillo. ¿Qué nos dice Alejandro? Pues por una parte que en esta conferencia que da el presidente Alejandro Yamatei solo se hace acompañar de sus ministros, pero no se hace acompañar de su vicepresidente, y luego vemos una convocatoria a una conferencia de prensa por parte del vicepresidente, y hemos visto también mensajes a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, del vicepresidente Guillermo Castillo presentando su rechazo enérgico en contra de este presupuesto y afirmando, invitando a la ciudadanía a protestar, y más allá de eso, invitando al presidente que emita el veto a este presupuesto.
Sí, o sea, ahí hay un elemento que es súper importante, ¿no? La desconexión que hay entre el Ejecutivo, digamos, esa gran ruptura que hay entre el vicepresidente y el presidente. Y esto también se refleja nuevamente con el tema de la clase política. Porque ¿qué es lo que pasa? Siempre los gobernantes o, digamos, el político haciéndose acompañar de un, digamos, que suele ser un gran empresario o un gran académico, que no tiene ni afiliación partidaria, que no tiene, es básicamente un invitado a participar. Y esto lo vemos prácticamente hoy. No solo porque el partido del presidente, y este presidente, recordemos, ha participado en más de 5 campañas ya. Entonces, digamos que no es una persona que se caracterice por institucionalidad democrática y partidaria. Entonces, ha ido pasando de partido en partido. Entonces, llegó endeudado hasta donde no cabe dónde. Luego tenemos que invitar a este vicepresidente a participar, y hoy se ve esa gran ruptura, que ya era, digamos, un rumor de redes sociales y un rumor de pasillo dentro del palacio, que no hay esa sinergia, ¿no? Y precisamente eso se ve hoy con la conferencia que va a convocar el vicepresidente hoy, después de la conferencia del presidente, que básicamente roza en lo insurrecto, ¿no? Roza en este gran choque que va a haber. Pero si nos damos cuenta, en términos prácticos, en términos de capacidad institucional y del uso de la fuerza y del poder, el vicepresidente tiene muy poco margen de acción. Uno, porque no tiene, digamos, la alianza con el legislativo que tiene el presidente, ¿no? Y que tiene a sus operadores desde adentro, que es la bancada oficialista y los partidos que aprobaron y apoyaron el presupuesto. Y ojo, aquí vuelvo con la oposición, porque en términos de instancia de jefes de bloque, esto, la oposición tendría, digamos, esos insumos, porque al final del día la fragmentación partidaria que tenemos, recordemos, tenemos 19 partidos representados en el Congreso, 19, tuvimos 14 en 2015 y ahora pasamos a 19. ¿Cuánto vamos a tener en 2023? 25. Es ridículo si seguimos pensando en nuestro modelo democrático, en nuestro modelo de partidos y en términos de ciudadanos, ¿qué le podemos exigir a nuestros políticos? Es un problema, es un problema.
Alejandro, Alejandro, en esa línea hay un tema que me surge y quisiera que tocáramos antes de que se nos va el tiempo. Y es que, a ver, mencionas muy bien el tema de la instancia de jefes de bloque y de la junta directiva. Mencionas el tema del presidente. Mencionas, a ver, acá hay personas clave y todo esto ha girado no en torno a instituciones, sino gira en torno a actores políticos dentro de las distintas instituciones. Mencionas el tema de esa pugna que hay entre el presidente y el vicepresidente. Mencionas el caso del Congreso de la República y la alianza que tiene con el presidente de la República. Pero hay otros actores que no hemos analizado en esta discusión y es el caso de los diputados que votaron en contra. Los diputados que votaron en contra y que a mi juicio fue una manifestación de verdadero oportunismo político. En un primer momento, cuando estos diputados, los diputados del Movimiento Semilla, los diputados del partido de WINAC y estos partidos chiquitos de izquierda, y por chiquitos me refiero a los que no son Movimiento Semilla, que Movimiento Semilla realmente logró meter más diputados que cualquier movimiento de izquierda ha logrado meter a través de la historia en el Congreso en la primera elección. Se empezaron a rasgar las vestiduras muchas personas diciendo, miren, esos son los diputados que son la verdadera el verdadero estandarte de valor moral dentro del Congreso de la República. Y después Movimiento Semilla saca un comunicado en el que dice que, en otras palabras, pueden ir a leer el comunicado, yo lo voy a colgar acá en la página de Facebook, lo que dice Movimiento Semilla es, miren, realmente el déficit, pela, el monto, pela. Lo que realmente nos importa a nosotros es que el dinero no se repartió de la forma en la cual nosotros lo hubiéramos repartido y esa fue la razón por la cual votamos en contra. ¿Cuál ha sido el rol, a tu criterio, de todos esos actores políticos que votaron en contra del presupuesto, que se opusieron al presupuesto, pero que fue por uno u otro interés que pueda existir?
Claro, pues mira, nuevamente, y eso creo que se vio en redes sociales y varia gente lo pudo identificar, ¿no? El tema de ver a estos partidos de izquierda, digamos, dentro de lo que cabe, porque realmente aquí hablar de izquierdas y derechas en Guatemala, pues es complejo, ¿no? Pero, en términos prácticos, uno que y lo reitero, la oposición en Guatemala no existe. Y esto es producto no solo de la incapacidad política de quienes forman parte de la oposición, sino que también el tema de la poca capacidad que tienen para incidir, porque, ojo, vemos uno, el tema de la falta de acción para poder nombrar una planilla para la junta directiva. Luego, segundo elemento, el problema que hubo ahorita, digamos, con poder evitar algo, incluso en instancia de jefes de bloque, ¿no? Donde digamos que la balanza se equipara, porque aunque sea solo un partido, tienes el mismo peso que, por ejemplo, la UNE, que tiene más de 50 diputados. Entonces, la oposición, uno, no solo no existe, sino que dos, este conservadurismo fiscal que vimos por parte de WINAC, de Semilla, digamos, en términos de negarse el presupuesto, es más que una convicción, porque lo poco institucionalizado y democrático que son nuestros partidos, es parece más un reflejo de que no están en el pastel y no están en la repartición de pastel. Porque qué pasaría, y digamos que si cambiamos el orden de las cosas, si fuese un gobierno mayoritariamente WINAC, Semilla, sería la misma historia.
Exacto.
Así es.
Ese es el problema. Nuestros partidos políticos no están consolidados y no tenemos partidos políticos como tal, sino que tenemos vehículos electorales. Y eso es lo que nos afecta.
O como muy bien le gusta decirle a nuestra querida María Dolores Arias, tenemos carcachas electorales que les permiten año con año llegar a esas instituciones de gobierno a tomar las decisiones que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Y precisamente por esa razón, Alejandro, compartir con Jorge Gabriel, ¿no?, que nos decía, no solo es importante indignarnos, salir a manifestar, que de hecho varias personas a través de los comentarios de Facebook nos han dicho, no importa si el presupuesto se veta esta noche, tenemos que salir a manifestar estar para dejarles saber que no pueden hacer lo que ellos quieran, que no pueden darnos la espalda a nosotros los ciudadanos. Pero más allá de eso, Alejandro, yo decía, es importante fiscalizar y es necesario también impulsar las grandes reformas que necesita este país para evitar que esas personas que llegan al poder dejen de hacerlo, que esas personas que no tienen intereses para representar a los ciudadanos dejen de hacerlo. Así es de que muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos esta tarde. Vamos a ir un corte y cuando regresemos empezaremos a colocar en esta transmisión las notas de voz que hemos recibido de todos ustedes que nos han hecho llegar a través de el 4585-4280, manifestando su rechazo en contra de este presupuesto 2021 y manifestando su rechazo en contra de los diputados del Congreso de la República de Guatemala. Vamos a ir un corte y también, a lo mejor, cuando regresemos, a ver si no está ya la cadena del vicepresidente Alejandro Yamate, vicepresidente Guillermo Castillo. Vamos y volvemos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de vuelta en Libertópolis por la tarde. Hoy estamos completamente en vivo transmitiendo desde la cabina de Libertópolis, José Fernando Orellana Huer y yo, Dafne Posadas, para hacer un análisis profundo de la presupuesto 2021 que fue aprobado en la madrugada del miércoles de una manera opaca y apresurada por parte de los diputados del Congreso de la República de Guatemala. Y José Fernando, esta tarde decidimos hacer una dinámica porque me parece importante que le demos una voz a la ciudadanía, una voz a los ciudadanos que se sienten enojados en contra, precisamente por las acciones que tomaron alguno de esos diputados. Y lo que hicimos fue convocar precisamente a través de las redes sociales a que los radioescuchas pudieran enviarnos sus notas de voz al 4585-4280. Recibimos varios mensajes y a partir de ahora, como lo prometimos, vamos a empezar a colocar algunas de esos mensajes de voz que fueron llegados a nosotros. Y bueno, también informarles que estamos esperando, en algunos minutos se podría dar la conferencia de prensa que va a dar el vicepresidente Guillermo Castillo. Mario, empecemos con las notas de voz. Gracias.
Todavía no tenemos ninguna, Marito.
Mientras tanto, leemos algunos de los comentarios que nos han hecho llegar a través de la transmisión de Facebook Live. Muchos de los que irán a manifestar quieren hacer relajo, más no proponer ideas. ¿Qué haremos después? Pues bueno, después
ahí toca está. Tenemos ya, perdóname, el enlace con la vicepresidencia de la República. La vicepresidencia de la República ya está transmitiendo en vivo, Mario. Así que vamos ahora con la cadena. Perdón que te interrumpí, Dafne.
No.
En la página de Facebook, Mario, ya está transmitiendo el mensaje.
Probando sonido.
Ahí está.
Muy buenas noches. Estamos haciendo una prueba de sonido. Excelente. Estamos probando sonido.
En unos minutos vamos a escuchar el mensaje del vicepresidente Guillermo Castillo. Ya lo decíamos hace unos minutos, el vicepresidente Guillermo Castillo ha manifestado a través de diferentes redes sociales, a través de diferentes mensajes, su rechazo al presupuesto aprobado por el Congreso, asegurando que es un presupuesto que no se ajusta a la realidad del país. Y también el vicepresidente Guillermo Castillo le ha hecho de saber al presidente y lo exhorta a que vete esta propuesta o esta aprobación del presupuesto porque no es para nada algo que necesita en este momento el país. Ya se inició la transmisión a través de la página Facebook de Vicepresidencia de Guatemala, pero nosotros estamos transmitiendo aquí y en el momento en el que el vicepresidente empiece a dar su mensaje, lo transmitiremos también a través de esta transmisión. Mientras
tanto, no se preocupen que igual los comentarios que nos mandaron por sus mensajes de voz, no nos vamos de esa cabina hasta que no hayamos puesto cada uno de ellos. Así que Mario, déjanos en el fondo el audio de la vicepresidencia para que no se nos vaya nada desde el inicio de esta conferencia. Dafne, yo solo quiero hacer un comentario antes de que empiece esta conferencia de prensa del vicepresidente Guillermo Castillo. Y es que, a ver, yo siempre he dicho que yo no meto las manos al fuego por ningún político hasta que el político sea yo. En el sentido de que podrá ser mi primo, podrá ser mi mejor amigo, podrá ser quien sea, pero yo por ningún político jamás voy a meter las manos al fuego. Pero si algo voy a decir, Dafne, y lo digo, es un comentario completamente personal, es el hecho de que de este gobierno, la última reserva moral de institucionalidad que hay dentro de este gobierno es el vicepresidente Guillermo Castillo, y es lo que ha demostrado con sus acciones a través del tiempo. Nunca antes se había enfrentado, por lo menos en la última década un vicepresidente al presidente de la República de forma tan abierta como lo ha hecho el vicepresidente Guillermo Castillo en tiempos de estado de calamidad con razón de la pandemia. El vicepresidente Castillo fue el primero en insistir en que la reactivación económica era el camino y no el encierro obligatorio, a pesar de que el gobierno seguía insistiendo en más y más estado de calamidad. El vicepresidente Castillo fue quien lideró las conversaciones para la reactivación económica, y más que para la reactivación económica, para la reapertura del país. Vuelve a ser en este caso el vicepresidente Castillo el que se pronuncia por el caso del presupuesto y manifiesta que efectivamente el presupuesto hay que vetarlo. Sabremos si da las razones ahorita, no sé si todavía ha empezado, no ha empezado todavía. Sabremos ahorita las razones, pues puede que las dé ahí, al aire. Y pues bueno, Dafne, al final de cuentas, esto sí te demuestra algo, y es que sea en búsqueda de protagonismo o no, sí se pueden hacer y sí se pueden transmitir mensajes claros e incluso muchas veces, muchas ocasiones, políticamente incorrectos, a pesar de ser el vicepresidente de la República, que en teoría debería estar alineado con la política y la postura del presidente de la República. Porque si te diste cuenta, en la imagen que vimos hace una hora casi del presidente de la República, Alejandro Yamatei, en conferencia de prensa, estaban todos sus ministros, pero no estaba el vicepresidente de la República. Ha estado más presente en todo este gobierno Miguel Martínez, el director del Centro de Gobierno, que el mismo vicepresidente de la República.
Así es, José Fernando, y ese era precisamente uno de los elementos que traíamos a la mesa de discusión cuando estaba con nosotros Alejandro Morales. Los invitamos a que, si ustedes quieren hacer pues una reflexión profunda de lo que ocurrió esa madrugada del miércoles de esta semana, puedan escuchar toda esta transmisión que pusimos aquí. Y pues bueno, José Fernando, adelantar algunos de los comentarios que nos han hecho llegar a través de Facebook. Nos dice Kevin Max: muchos de los que irán a manifestar quieren ir a hacer relajo, más no proponiendo ideas, ¿y qué haremos después? Y esto es algo de lo que discutíamos precisamente en la primera hora de este programa. Decíamos, ok, está bien la indignación y eso es importante, pero también es importante darnos cuenta que en la medida en la que no hacemos acciones todos los días, y no cada vez que hay algo que nos escandalice, y no cada 4 años que hay elecciones, no vamos a rescatar la política en este país. Y no rescatar la política, permitir que sigan ocurriendo actos corruptos en nuestro país, significa sancionarnos a nosotros mismos, significa no tener instituciones sólidas, significa que no tenemos seguridad, significa que no tenemos justicia, significa que hay miles de niños muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no es posible crear y construir un proyecto de vida en este país. Y en la medida que no empecemos a exigirle a los políticos todos los días que se aseguren de responder a los ciudadanos de este país, esos políticos no van a tener los incentivos para hacerlo. Por eso es que actúan de la manera descarada en la que actúa. Por eso es que deciden darle la espalda a los ciudadanos de Guatemala. Por eso es que a los diputados no les importó aprobar de manera apresurada y opaca el presupuesto de 2021, y por eso es que no le importó tampoco al presidente Alejandro Yamatei salir hace una hora diciendo que se puede justificar el presupuesto de 2021 porque es menor al de este año, o porque hay una serie de gastos que se tienen que hacer. No, señores, si nosotros no exigimos a nuestros representantes todos los días que se aseguren de responder a nosotros, esos representantes no lo van a hacer.
Dafne, El nivel de cinismo va escalando y va escalando y va escalando y va escalando. Y esta conferencia de prensa, y no es la primera vez que pasa algo de esto en este país, esta conferencia de prensa, y ojo que no estoy llamando a la revolución porque las revoluciones no siempre terminan bien, menos aún las revoluciones violentas. Pero esto me recuerda mucho, Dafne, a la famosa frase, muchas veces trillada incluso, de María Antonieta, de cuando le llegaron a decir que el pueblo estaba afuera manifestando, y obviamente esta es una leyenda urbana, le llegaron a decir que el pueblo fuera estaba manifestando porque no tenía qué comer, que no tenía pan para comer, le dijo que coman brioche, que coman pastel. Y esto es exactamente lo mismo, Amnés. La conferencia de prensa fue ayer o anteayer, no me recuerdo. La primera conferencia de prensa que duró como 3 minutos.
Ayer.
Esa conferencia de prensa en la que salió el presidente de la República a decir nada, porque no dijo nada. Y hoy, con un nivel de cinismo un poco más elevado, es: miren, sí, siempre sí, este presupuesto es por su bien, este presupuesto aparenta ser peor, pero realmente es mejor para ustedes. Y tercero, siempre sí, cualquier cosa, digan lo que quieran, los tanques de pensamiento, bienvenidos, los voy a escuchar, quedan 10 días para aprobar un nuevo presupuesto, pero de todos modos, me pela, no lo voy a vetar. Al final de cuentas, Dafne, esto sí manda un mensaje bien fuerte, y es que ese, el nivel de compadrazgo, el nivel de, pues, de compadre hablado que se tiene con la Junta Directiva del Congreso y con todo el Congreso de la República es impresionante, al punto que es interesante, que hace un año tú veías al presidente Alejandro Yamatei, pues luchando por lograr conformar una junta directiva del Congreso afín al partido Vamos, a la que se le denominó Alianza Oficialista, pero el partido UNE a nivel institucional quedó fuera por completo. Este año, en la elección de la Junta Directiva, dentro de la misma planilla, sale Felipe Alejos, que había sido su gran aliado en el periodo anterior, y entra a formar parte de esa Junta Directiva gente del partido UNE. Esto lo que te dice, Dafne, es que al final de cuentas, en política no hay amigos, solo hay intereses. Y lograron justamente negociar, como se dijo desde el principio, negociar muy bien el presupuesto y la forma en la que se iba a repartir el dinero. ¿Y a qué voy con esto? Hay dos formas muy fáciles por las cuales vos lográs pues darle piso a tus amigos. Lográs darle piso a tus amigos por medio del presupuesto, por medio de la asignación de lo que bien mencionaba Jorge Gabriel, de dinero a los consejos comunitarios y departamentales de desarrollo para la construcción de obra pública. Y en este caso se asignaron más de 1,000 millones, un 1% del presupuesto, para la construcción de obra pública por medio de los COCODES. Esos son, y de los CODES. Y estos son, pues, mecanismos bastante oscuros y mecanismos bastante complicados de fiscalizar. Eso, por un lado. La otra es por medio de la asignación a ONGs. La otra es por medio de asignación a ministerios que a la vez van a contratar pues proyectos o van a comprar mercadería o alimentos que no necesitan únicamente para justificar un determinado pago. Por eso me parece muy bien que todas... Ok, súper. Tenemos ya la conferencia. Eduardo está acá con nosotros. Saludos, Eduardo, a la cámara.
Y que tenemos okay. Una política de gobierno que se vería mucho más sustentada si a cada uno de ellos los escuchamos como sectores y los involucramos en la toma de decisiones. Esto siempre y cuando lo hagamos juntos. Incansablemente le he pedido al presidente que nos reunamos, que platiquemos y que juntos tomemos decisiones para el bien del país. Lamentablemente, pues, no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos, para descartar esas ideas ambiciosas que se dice que se tienen o que se piensa que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. No voy a renunciar solo tampoco. Voy a presentar mi renuncia si juntos, como se lo dije hoy delante de testigos, vamos al Congreso y presentamos nuestra renuncia en forma conjunta. Y dar un espacio de tiempo, fue mi recomendación, para que un grupo de personas notables, liderados quizás por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, le puedan hacer llegar al Congreso de la República la propuesta de las ternas de quienes serían el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente de la República. Esto lo he manifestado con mucha claridad por el bien de Guatemala y en consecuencia permitiría oxigenar el rumbo del país y que sean nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes. Creo que podemos rescatar con el presidente las acciones de gobierno si juntos nos sentamos y resolvemos los problemas del país de forma honesta, sin revanchismos y sin que cada quien esté tratando de dañar al otro. Pero si eso no es posible, la solución es que ambos presentemos, reitero, de forma conjunta nuestra renuncia. Muchísimas gracias.
Yo realmente con este mensaje me quedé más, no confundido. No esperaba que esas fueran a hacer las declaraciones del vicepresidente, pero como bien nos dice Estuardo, este es genuinamente el divorcio final entre el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, y el presidente Alejandro Yamatei. Es impresionante. Sí, amenaza
con renunciar. Exige la renuncia de Alejandro Yamatei y dice que está dispuesto a presentar la renuncia también él del cargo ante el Congreso. ¿Por qué razón? Wow. Para evitar esos chismes que se han dicho que él es la persona que quiere quedarse con
el presidente. Que quiere que el presidente renuncie para él ocupar el cargo. Y me parece... Exacto, y me parece, a mi juicio, una actitud bastante honrada y bastante adecuada. Es bueno... O sea, ni usted ni yo renunciamos juntos y que sea el Congreso el que nombre de entre una serie de ternas a presidente y vicepresidente. A mí me parece completamente adecuada la postura del vicepresidente de la República. Y ojo, Dafne, al final de cuentas, es justamente lo que mencionábamos. Ese estandarte, y sí, es esa especie de la última carga moral que queda dentro del organismo ejecutivo, que era el vicepresidente Guillermo Castillo, lo demostró hoy con esta acción que acaba de tomar. Al decir, está bueno, las personas están inconformes con todo lo que se ha dado a través de este año gobierno, porque a ver, toda esta ola de inconformidad no se hubiera generado y no se hubiera dado si por 7 meses no hubieran tomado desde el organismo ejecutivo las decisiones que se tomaron. Pero como se tomaron las decisiones que se tomaron, esta ha sido una bola de nieve. Y es ese globito que mencionaba yo al principio del programa, Dafne, que se ha inflado y va a estallar. Y yo justamente recordaba los primeros programas que yo hice en esta cabina de radio en el 2015, Dafne. Y eran programas en los cuales justamente la percepción que se tenía de los ánimos de la población eran así. Y ojalá, de verdad, que ojalá mañana no solo lleguen los 20 pelones que dijo el presidente que iban a llegar. Ojalá mañana a la plaza central, al Parque Central, enfrente del Congreso también, llegue a manifestar la misma cantidad de gente o más de la que llegó en 2015.
José Fernando, esto es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Tenemos que estar conscientes del momento político que estamos viviendo. Este es un momento político sin precedentes, un momento político en el que tenemos la posibilidad de hacer cambios intensos y profundos en el sistema. No basta solamente con ir a manifestar, tenemos que exigir, número uno, que se vete el presupuesto aprobado por 2021. Número dos, que el Congreso elabore un presupuesto austero, responsable, un presupuesto acorde a las necesidades de esta población. Y número tres, exigimos que se realicen las reformas profundas de este país. Reforma electoral para escoger verdaderos representantes de esta ciudadanía.
Tenemos ya desde el principio las declaraciones del presidente que se empezaron a escuchar a la mitad, por si podemos ponerlas, por favor, Marito. Pongamos el audio.
Las recomendaciones necesarias. Ahí está. Y si por alguna razón este presupuesto no es aprobado, el actual, es decir, el que rigió por el 2020, puede ser readecuado en enero del siguiente año, tanto en sus partidas como en sus espacios presupuestarios, para que podamos tener un presupuesto que responda a eficiencia y a transparencia, sin preocuparnos si realmente tuvo mucho endeudamiento como el actual o como el del 2021 que se propuso, porque todo irá en función de que podamos hacer austeros con el propósito de que no sea necesario mayor endeudamiento. Se lo he pedido con mucha claridad. Le he solicitado al presidente que desintegremos centro de gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana también, y aunque a mí no me afecta, creo que es una estructura que le está generando no solo costos extraordinarios, sino que también pues abona muy poco. El presidente tiene comunicación directa con los señores ministros como para que pueda llevar la coordinación adecuada del gobierno, y eso pues se lo he solicitado muy respetuosamente. También le pido al presidente que hagamos una revisión de la estructura de los funcionarios actuales a efecto de que todos presenten su renuncia y que podamos evaluar las acciones de cada uno de ellos, confirmar si les han hecho bien su trabajo y dejar fuera no solo a las personas cuestionadas, sino que también a quienes no han hecho la función pública como se ha estado. Y por último, le he pedido al señor presidente también que tenemos que tener un mayor acercamiento con la sociedad, generar un mejor diálogo con los distintos sectores, tomando en cuenta que ofrecimos gobernar con el pueblo y que tenemos una política de gobierno que se vería mucho más sustentada si a cada uno de ellos los escuchamos como sectores y los involucramos en la toma de decisiones. Esto siempre y cuando lo hagamos juntos. Incansablemente le he pedido al presidente que nos reunamos, que platiquemos y que juntos tomemos decisiones para el bien del país. Lamentablemente, pues, no hemos podido tener éxito en la reunión de hoy, y en consecuencia quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas ambiciosas que se dice que se tiene, o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas tal cual se han señalado. No voy a renunciar solo tampoco. Voy a presentar mi renuncia si juntos, como se lo dije hoy delante de testigos, vamos al Congreso y presentamos nuestra renuncia en forma conjunta. Y dar un espacio de tiempo fue mi recomendación, para que un grupo de personas notables, liderados quizás por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, le puedan hacer llegar al Congreso de la República la propuesta de las ternas de quienes serían el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente de la República. Esto lo he manifestado con mucha claridad por el bien de Guatemala y en consecuencia permitiría oxigenar el rumbo del país y que sean nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes. Creo que podemos rescatar con el presidente las acciones de gobierno si juntos nos sentamos y resolvemos los problemas del país de forma honesta, sin revanchismos y sin que cada quien esté tratando de dañar al otro. Pero si eso no es posible, la solución es que ambos presentemos, reitero, de forma conjunta nuestra renuncia. Muchísimas gracias.
Estamos ya de regreso en Libertópolis por la tarde y decidimos extendernos hasta las 7:30 de la noche. Ya está con nosotros Estuardo Zapeta. Vamos a analizar esta que es la crisis más importante que hemos vivido, creo yo, desde el 2015. No creo, estoy seguro, desde el 2015. Estuardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Dafne, buenas tardes. Estoy ya ronco, he estado hablando todo el día, estamos declaraciones haciendo muchas cosas. Por favor, díganle a otro que estamos aquí sus mensajes. Marito, empecemos a ver si logramos 45-85-42-80 rápidamente mensajes de voz. ¡Ojo! Que el vicepresidente le pidió la renuncia al presidente. Dafne, esa es la crisis. Sí, esa es la crisis más grande que hemos tenido. Olvídense del presupuesto. Eso es más fuerte, más grande que el presupuesto mismo.
Y le pide que disuelva el centro de gobierno también.
Uno, que y dos, le pega en, no voy a decir qué parte del cuerpo, pero le pega donde más duele, donde más nos duele a los hombres. Y tres, sorprendente, que haya una comisión que pueda decidir, obviamente a través de Congreso, quién es el presidente y el vicepresidente, con la condición que, si renuncia el presidente, él también renuncia.
Pero no renuncia solo.
Es importante que el vicepresidente Guillermo Castillo dijo que él no está dispuesto a renunciar solo. Él exige la renuncia como condición a la suya, la renuncia de Alejandro Yamatei. ¿Cuál sería la vía? ¿Cuál sería, para explicar un poco, porque me parece que hay una confusión en este momento por parte de varias personas, nos preguntan qué sucede si el presidente presenta su renuncia, qué sucede si el vicepresidente presenta su renuncia, José Fernando?
A ver, en ese caso le corresponde al Congreso nombrar al presidente de la República. Y de la República. Igual que cuando fue la renuncia de Roxana Valdetti y la renuncia posterior de Otto Pérez Molina, pues es lo mismo. El Congreso de la República le corresponde nombrar presidente y vicepresidente. Me parece, de un lado, pues un mensaje de integridad por parte del vicepresidente de la República ante el descontento ciudadano, pero por otro lado, es muy peligroso dejar en manos de este Congreso de 160 diputados que aprobó este presupuesto que llevamos casi 2 horas criticando, la elección del próximo presidente y vicepresidente de la República.
Pero aquí, radioescuchas, por favor, rápido, 45-85-48-80, estamos frente a la crisis política. Esta crisis, aunque no la miremos, es más difícil todavía que la de Otto Pérez y que la de Roxana Valdetti. Porque ella renunció. Porque ella renunció, el presidente le aceptó su renuncia, pero la renuncia pasó al Congreso de la República. Pasamos varias semanas sin vicepresidente o vicepresidenta en ese caso, no hubo mayor problema. Aquí la petición, otra vez, 3 peticiones, sus comentarios por favor al 45-85-42-80. 45-85-42-80. Bueno, me están llamando de un montón de medios. Tengo varias llamadas de Radio Punto. Nuestra hermana, sé que me lo están escuchando en estos momentos, Radio Punto, me estaban llamando de unos canales también. Lo que está sucediendo, estamos en Libertópolis, 102.1 FM. Este es los viernes en Libertópolis. Miren, esta es la crisis más grande que tenemos en estos momentos. Posible escenario 1, renuncia el presidente Yamatei. Renuncia también el vicepresidente. Lo que dijiste es correcto. Pasa al Congreso el poder. No estoy muy seguro. Mira, miren el tinglado en el que estamos. Miren la red en la que nos hemos amarrado nosotros mismos. No estoy muy seguro que quiera yo que este Congreso sea el que...
Dos, un presidente y un vicepresidente.
Exactamente. Puede pasar a la CC. Eso puede recibir CC, con lo cual la CC se fortalecería.
¿Qué está pasando ahorita, Estuardo? Hay una situación que está ocurriendo bien complicada con la CC, con la CC,
porque la Corte Suprema de Justicia dice, da trámite, o sea, le dice sí al antejuicio para los magistrados de la CC. La CC llega, por lógica, es al Congreso al que tiene que ir la CC. El Congreso denomina una comisión, puede negociar CC-Congreso, y CC le dice... no los voy a molestar con lo del... les voy a dejar su presupuesto. Los otros le van a decir, bueno, entonces nosotros también no te molestamos con el antejuicio aquí a los de la CC. Salen fortalecida Gloria Porras, y ese es el escenario principal que tenemos en este momento. Pero si renuncian los dos, va específicamente a Congreso el poder. ¿Por qué están preguntando? ¿Por qué pide el vicepresidente el cierre de el centro de gobierno? Porque el centro de gobierno usurpó la vicepresidencia.
Estuardo, y en ese sentido, a ver, acá hay un escenario interesante. El vicepresidente, además de pedir, la renuncia del presidente y su renuncia conjunta, dice que se nombre una comisión para que se nombre a la terna dentro de la cual el Congreso de la República tiene que elegir al siguiente presidente y vicepresidente de la República. Esto es complicado, porque esto nunca ha pasado,
no
está regulado constitucionalmente ni en ninguna ley.
No, entonces, pero ahí lo que está regulado es que pasa a la presidencia el poder.
Claro.
De la presidencia pasa al Congreso.
Sí, exacto, la presidencia pasa al Congreso. Pero el punto es...
El poder en cierto momento recae sobre Alan Rodríguez.
Sí, recae sobre Alan Rodríguez.
O sea, Alan Rodríguez sería el presidente, entre comillas, de facto, porque no lo podría decir ni de... Él es presidente de un organismo. Cuando un organismo, porque nuestro sistema republicano...
Es... El Congreso tendría que elegir la forma en la cual va a nombrar al nuevo presidente y vicepresidente de la República. Ese es el punto. Pero eso que dice el vicepresidente, y eso es lo peligroso, eso que dice el vicepresidente de que se convoque a una comisión para que la comisión...
No. Ahí el vicepresidente, y hay que mandarle la plana al vicepresidente, es el Congreso.
Exacto, ese es el punto.
Ojo, que el soberano no es el Congreso. El soberano sos vos, el soberano
somos nosotros,
tú.
Los ciudadanos.
El soberano sos vos, Marito. El soberano soy yo, el soberano es usted, Radio Escucha. El soberano es el pueblo. No el Congreso. El Congreso son trabajadores nuestros. Sí recae sobre el Congreso. Yo no me fiaría mucho, como sea, es un proceso político. Como diría aquel, son hijos de tantas. Pero como sea, son nuestros hijos, porque igual los pusimos ahí. Nos guste o no nos guste. Ellos tendrían que tomar decisión. Que fue lo mismo que hicieron cuando pusieron en lugar de Roxana Valdetti...
Alejandro Maldonado. Y que después Alejandro Maldonado ocupó el lugar de Otto Pérez Molina y fue presidente por unos
par de meses. Exactamente, fue presidente. Ese es el proceso correcto.
Que ahí Alejandro Maldonado fue una persona pues correcta la que llegó. Y
no
que
decidió.
No decidió. Exacto. Y que no iban a darse, creo yo, los diputados el color de nombrar a cualquier hijo de tantas como presidente de la República después de que los ánimos de la población estaban tan caldeados. El problema ahorita es que eso es una cajita de Pandora. Es una cajita de Pandora en la cual el Congreso puede decidir nombrar a quien se le antoje, el Congreso puede decidir, y no solo el Congreso, la Corte de Constitucionalidad en defensa, y esto es otro escenario, un escenario similar al del Serranazo, en el cual la Corte de Constitucionalidad en defensa del orden democrático, que es lo que la ley de amparo y la Constitución manda a la Corte de Constitucionalidad a defender, se arroga la facultad de decidir si lo que haga el Congreso o no está bien. Y eso es más complicado aún, porque ahí sí, muchos de esos grupos que a través de la historia no han podido llegar a ocupar al poder, y me refiero particularmente a grupos cercanos a la exguerrilla, podrían llegar a ocuparlo si por medio de la Corte de Constitucionalidad se le enmienda la plana al Congreso de la República, en caso que a la Corte no le guste, y a los sectores afines a la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras, no les guste la persona que el Congreso nombra para presidente y vicepresidente de la República.
Pero podríamos entrar en un proceso de amparos y de amparos y amparos y amparos y amparos.
Por
y
supuesto,
amparos.
Por supuesto.
Y nos iríamos en una. El correcto es el proceso que se llevó durante, y tomemos, que ya lo pasamos con Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, la primera que renuncia. Ella fue a un lugar donde allá es de día, aquí es de noche, y aquí es de noche, allá es de día. Fue a Corea. Ella lo que hace es llevar hacia esa renuncia. Ella la presenta al presidente, que realmente es al Congreso, pero la presenta y el presidente se entera y dice, me he enterado de la de aceptar la renuncia de ella. Si ella acepta, aquí tenemos un problema, en ese caso teníamos un problema de nombrar a una vicepresidencia. Ok, aquí fue que después se fue el presidente Otto Pérez Molina, se entregó a la justicia, ¿ya? Todos nos quedamos sin presidente. ¿A dónde pasó eso? Al Congreso de la República. El Congreso, ¿qué hace? Tomó una decisión al final, ¿ya? Y llegó de presidente, pues un señor ahí, y luego de vicepresidente, él nombró el Congreso a un exrector de la San Carlos, o sea, creo que fue Soria, ¿no? A quien nombró de vicepresidente. Ese es el proceso que tendríamos que seguir. Aquí, pero porque primero se dio vicepresidente y luego se dio presidente. Aquí tendríamos los dos al mismo tiempo. El vicepresidente, para quienes están sintonizando hasta estos momentos en conferencia de prensa, ha solicitado la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Bajo la entendido que si renuncia Yamatei, renunciaría también el vicepresidente Guillermo Castillo, y pide también la disolución del centro de gobierno. Obvio que cualquier nuevo gobierno lo haría de entrada. No dice por qué, pero es obvio que por haber usurpado funciones de la vicepresidencia. Y luego también pide que en la nueva presidencia y vicepresidencia sea una resolución o una decisión de un grupo externo al Congreso de la República. El tercer punto es donde yo tengo mis dudas que tenga asidero legal. El primero y el segundo, pues, él tiene toda la libertad de pedir lo que quiera en cuanto funcionario público, en cuanto ciudadano. Y luego le pide al presidente que vete este presupuesto que regresemos al presupuesto 2020, el que tenemos ahorita vigente.
Tenemos un tuit acá de nuestra amiga Paulina Santizo que dice, el presidente ve la tempestad y no se hinca. Creo que es la mejor descripción que se puede hacer de lo que está de lo que está pasando ahorita.
Pero la conferencia del presidente fue llamado a la guerra.
Sí, por supuesto. Fue venga mañana todos a ver quién puede más.
No, miren, yo puedo resumir en una expresión muy chapina la conferencia de prensa del presidente Yamatei. Yo pues.
Y
así con los guantes ya.
Pues. House of Cards se queda corto.
Ah, no, House of Cards. ¿Cómo superamos nosotros la todas las series de Netflix, verdad? Por esto. Otra vez, para quienes nos están, porque estoy viendo que muchos están sintonizando en redes, estamos en Facebook, en 102.1 FM, estamos en YouTube, estamos en Twitter. Comparta para que lo escuchen. Vicepresidente Guillermo Castillo ha solicitado la renuncia del presidente Alejandro Yamatei con la, no sé cómo decirle, con la condicionante, pues una condición la que él pone, que si renuncia a Yamatei, también renunciaría a él, y que solo renuncia si renuncia a Yamatei. Uno. Dos, que vete el presupuesto para que sigamos con este presupuesto 2020. Sí, pero en lo que no cuenta en NAFNE, lo que Yamatei no está bien en lo que presentó hoy en la conferencia de prensa, es que él mucho gasto lo está, y mucha deuda la está viendo como inversión. Deuda no es inversión. Deuda no es inversión.
El presupuesto aprobado, 6 quetzales se van a ir a funcionamiento. Sí. De cada 10, 6 se van a funcionamiento, 2 se van a ir a pago de deuda y 2 se van a ir a inversión.
Y la tercera petición del vicepresidente Guillermo Castillo es el cierre inmediato del centro de gobierno. Esto quiere decir que le está pidiendo renuncia por un lado y cierre del centro de gobierno por otro. El centro de gobierno en realidad fue la usurpación de la vicepresidencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un problema. ¿Qué pasa si esto? El presidente Alejandro Yamatei ha dicho que mañana no va a haber ni gente, que va a haber muy poca gente. Bueno, pues si llegamos 20 y si llegamos 10,
no importa. Llegamos 10 y llegamos 20. Vamos.
Tenemos nuestro derecho, artículo 45 de la Constitución. Es legítima la resistencia del pueblo.
Y hay aquí algo que no hemos analizado, Estuardo, José Fernando, y es la crisis profunda de legitimidad que están teniendo todas las instituciones de este gobierno. Las cortes, no se han elegido cortes desde hace más de un año. El Congreso, estamos en desacuerdo con la aprobación del presupuesto de 2021 que aprobaron en la madrugada del miércoles de manera oscura y de manera apresurada, sin ninguna discusión técnica y sin ninguna lectura real de lo que está viviendo el país. Tenemos una crisis de legitimidad en contra del presidente porque ha presentado una serie de discursos que dejan ver que da la espalda a lo que está exigiendo la población, y tenemos una crisis de legitimidad porque se le exige por parte parte del vicepresidente su renuncia también. Y esto es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso, porque nos estamos encaminando hacia una crisis profunda que no tenemos, pues no vemos una salida en el corto plazo.
Y no hay precedente de esto.
Y acá hay un comentario de mi amigo Daniel Viteri que dice: yo creo que el objetivo de Willy no es provocar que renuncien ambos. Él desde su cargo de vice no tiene la posibilidad de arreglar las cosas. Es una forma de somatar la mesa de Yamatei para que reaccione. Y yo pues, coincido completamente, porque honestamente, si hacemos un análisis de cómo es el presidente Alejandro Yamatei, pues yo genuinamente no creo que con lo temperamental que es, y no solo con lo temperamental, lo cínico y arrogante que es, no va a renunciar y no va a dejar el cargo que le costó casi 20 años de campaña. Yo creo que en este caso lo que está provocando el vicepresidente es una especie de tirarle un poquito de gasolina a la llama que ya estaba encendida, para que mañana y en los siguientes días la presión ciudadana sobre el presidente sea muchísimo mayor. Y creo que es una buena estrategia. Lo peligroso es, y no debemos perder de vista, que si se llegara a dar el caso misterioso en el que el Espíritu Santo toca al presidente de la República y decide renunciar, sería bien peligroso, sería muy peligroso el escenario que se podría desencadenar con un Congreso nombrando un presidente que la Corte de Constitucionalidad desconozca y la Corte sea la que termine por nombrar al futuro presidente de la República de Guatemala.
Escuchemos qué dicen los radioescuchas, por favor, 4585-4280, mensajes de voz, rápido, mensajes de voz ahí, rápido. Gracias, se están uniendo.
Buenas noches, Libertópolis, les saluda a Pablo Ávila. Acabo de escuchar su programa y las declaraciones del vicepresidente. Todo muy interesante, todo muy alentador, por así decirlo, en la manera en que una persona pues con bastante moral sale a dar las declaraciones que hizo. Sin embargo, no solo son ellos los que deberían de estar renunciando o estar siendo obligados a renunciar, sino son una cantidad considerable de funcionarios públicos que se encuentran no solo dentro del Congreso, dentro de la CC, dentro de la CSJ y otras instancias gubernamentales. Es bastante personal o trabajadores públicos que se hacen llamar estos delincuentes los que deberían de estar renunciando. Y solo de esa manera tal vez se podría pensar en reformar algo de Guatemala, porque de lo contrario, renuncie el vicepresidente y el presidente, o así disuelvan esto del centro de gobierno, vamos a seguir igual o peor.
Vamos, nos van a cortar de FM, de 102.9 FM, ojalá no nos corten, pero si nos cortan es porque terminó nuestro tiempo en FM, pero seguimos en YouTube, seguimos en Facebook Live, seguimos en Twitter, seguimos en TuneIn, seguimos en todas las redes, baje la app Libertap, seguimos en todas las redes y ahí estamos en esta, esto es... Esto no había pasado. O sea, salimos de una crisis, entramos a otra crisis, pero creo que tiene salida. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. 4585-4280 para Libermensaje. Dafne tenía un punto fundamental.
Así es, Estuardo, y es que hay una pregunta aquí que hay que hacer y es: ¿debemos salir a manifestar mañana? Por supuesto.
Yo voy a ir.
Por supuesto que hay que salir a manifestar mañana. ¿Por qué? Porque.
Se vino con su camisa blanca, mira. El rey va a dormir aquí, de una vez se va a ir allá para el mercado.
Listo, se va a poner la mascarilla de la que tenemos de Before Vendetta por ahí y se va a ir ya listo para mañana.
Yo voy a llevar mi máscara de la Casa de Papel.
dice Héctor Ovalle, hay que llegar un poco más temprano, antes de las 2 p.m. porque ya es tarde a las 2.
A las 2 ya estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo.
Yo creo que hay que salir mañana a manifestar nuestro rechazo en contra de algo que yo creo que hay que decirlo, Estuardo y José Fernando, lo irresponsables que son todos los políticos en este país. Es sumamente irresponsable aprobar un presupuesto sin leerlo, es sumamente irresponsable no ponerse la mano en la conciencia y ver que hay miles de niños que mueren todos los años en el corredor seco y que los diputados están todavía teniendo chance para pagarse sus almuerzos, además del sueldo que reciben. Es irresponsable someternos a una crisis de esta magnitud. Es verdaderamente irresponsable y no podemos seguir permitiendo que nuestras autoridades, no podemos seguir permitiendo que nuestros gobernantes hagan lo que quieran con el futuro de este país. Tenemos que salir a exigir que nuestros representantes sean responsables con el cargo que asumieron. Ellos son servidores públicos.
Mañana este llamado. Lo interesante es que hoy en la mañana, en línea, Universidad de San Carlos de Guatemala, CACIF, Conferencia Episcopal de Guatemala, Asociación de Periodistas. Cuando miras la línea de petición.
Esto no pasaba desde 2015.
No pasaba desde 2015. Y es más fuerte que el 2015. Yo.
Y en primer año de gobierno.
Sí, el otro era ya. El otro ya era para afuera, pues, era en año electoral. Ya llevaba tercer año. Estaba ya en cuarto año. Aquí el problema que tenemos en este momento es que nos quedan todavía más de 3 años con este.
Exacto.
El vicepresidente ha pedido la renuncia del presidente, con la condición que si renuncia a Yamatei, también renuncia el vicepresidente Guillermo Castillo. Ha pedido el cierre de, pero a lo que decía Daphne, hay una cosa interesante, y es que él sí ha pedido la renuncia de todos los... El vicepresidente sí pidió, y está en el audio del vicepresidente, la renuncia también de toda la de todo gabinete y todas las personas que están ahí. Yo, a los de gabinete, porque los del gabinete, si se quedan ahí, van a ser cómplices de esto, les diría, señores, renuncie. El único que no puede renunciar porque es más complicado por la jerarquía y todo eso, el ministro de la Defensa. Es complicado para un ministro de la Defensa porque nosotros... es por jerarquía, porque el comandante es el... Y además no puede generarle una crisis al mismo ejército. Lo peor que nos puede pasar en estos momentos. Al contrario, él tiene que quedarse. Pero los otros, que son civiles, deben renunciar. Deben renunciar. Si no, pasan a ser cómplices en la lista de cómplices de esta crisis que tenemos. Que fue lo que hicieron muchos de ministros del expresidente Otto Pérez Molina. Estamos en una situación bastante complicada, muy parecida a la Otto Pérez Molina, pero con mayor fuerza, por favor.
Solo tenemos un comentario de Herbert Mayen que dice, ¿qué clase de radio te puede incitar a hacer algo así? ¿Te irá a manifestar de esa manera? ¿Qué clase de implícitos tienen ellos? Eso no es correcto, lo correcto es que ellos tienen que estar ni a favor ni en contra de la situación, porque para eso son las radios. Pero incitando al pueblo a que actúe de manera violenta no es lo correcto si todos tenemos derecho a expresarnos. No hemos dicho
vaya a destruir ni nada.
Es
al
una
contrario,
resistencia pacífica, no violenta. Eso es lo que es.
De una vez a todos, llevamos bolsitas para echar la basura después, como hicimos en 2015. Lo hacemos todo en paz. Lo hacemos todo dentro.
Transparente.
Y si ven a alguien haciendo bochinche que mandan, lo someten al orden.
Sí, párenlo, porque eso no es correcto. Nosotros vamos, no estamos parando el tránsito, no estamos haciendo nada de lo que hacen nosotros bloqueadores durante. Pueden que metan incitadores, no les hagan caso. De hecho, en 2015 intentaron y no pudieron. Pero miren, lo principal es expresarse. Artículo 45 de la Constitución, por favor. Por favor, ahí el artículo
45, libre emisión de pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura, sin licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltara el respeto a la vida privada o la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeran ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Y algo importante que mencionar, José Fernando y Estuardo, es también algo que dicen, ¿qué cambia con la renuncia del presidente? ¿Qué cambia si renuncia el vicepresidente? No cambia nada. Vamos a tener el mismo sistema podrido, vamos a seguir teniendo el mismo sistema que les permite a nuestras autoridades actuar como ellos quieran. Tenemos que exigir reformas a nuestro sistema político, tenemos que exigir una reforma al sistema electoral para que nosotros podamos castigar con nuestro voto a las personas que están en el Congreso. Si están actuando mal, los castigamos y no volvemos a votar por ellos. Si están, necesitamos una reforma al servicio civil, necesitamos reformas en compras y contrataciones y necesitamos una reforma en el sistema de justicia. Sin estas cuatro reformas será imposible construir el sistema político que queremos. Y seguiremos viendo más de estas crisis porque las personas que lleguen a los puestos de gobierno van a seguir siendo personas que no están sometiéndose a los intereses ciudadanos, sino están velando por sus propios intereses.
Y que eso que mencionas, Dafne, es fundamental, porque hace 5 años, pues bueno, sí, votamos a un presidente y a una vicepresidenta, pero no cambió absolutamente nada. Volteamos a ver de aquí para 5 años para atrás y no ha cambiado nada. Han cambiado las personas que ocupan los cargos, pero nada a nivel institucional ha cambiado. Y precisamente ese es el punto. Si esto se va a convertir en un movimiento similar o igual al del 2015, con actores más, actores menos, que se convierta en un movimiento que derive eventualmente en una propuesta y un cambio efectivo, en una ley electoral y de partidos políticos, en las que yo no tenga que votar por una lista, sino yo pueda votar, por ejemplo, haber votado por el diputado Cristian Álvarez, y el día de mañana en la siguiente elección quitarle el voto por haber traicionado a sus votantes, por poner un ejemplo. Una reforma a la ley de servicio civil que permita y evite que se formen los sindicatos que viven y maman constantemente del Estado. Una reforma a la ley de contrataciones del Estado, y más que una reforma, una nueva ley de contrataciones del Estado, que lo que permita es que se hagan compras ágiles, pero al mismo tiempo que haya transparencia. No que sean, pues, narcoconstructores los que se embolsen absolutamente todo el dinero del Ministerio de Comunicaciones y tengamos las carteras de vergüenza que tenemos hasta el día de hoy y que cada vez sea más el dinero que se les asigne. Que no sean, pues, narcovendedores de productos alimenticios los que le vendan al Ministerio de Desarrollo Social para después repartir productos que están a punto de vencer y que se les vendieron estando a punto de vencer. Ese es el punto con eso. Si eso se va a convertir en una ola como la del 2015, esos cambios son importantes.
Cuatro reformas, escúchenlo bien, señores: reforma electoral, servicio civil, compras y contrataciones y sistema de justicia, si queremos tener el gobierno que nos merecemos.
Artículo 45, en la segunda parte, dice: es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Artículo 45, segunda parte, nos preguntaban que es ilegal y legítimo lo que estamos haciendo. Artículo 45, Dafne leyó el 35.
Que es libertad de emisión del pensamiento.
Y yo creo que eso es lo que nos cubre. Además, recuerden que el soberano no es el Congreso, el soberano somos nosotros. Entendámoslo, somos nosotros. Eso es lo que nos cuesta mucho entender, que el soberano somos nosotros. Muchas gracias, creo que salimos de FM, ¿verdad vos? ¿O seguimos en FM? Muchas gracias a 102.1. por permitirnos continuar esta noche. Es legítima la resistencia del pueblo, pero tenemos también comentarios ahí de mensajes de voz, 4585-4280, por favor.
Buenas noches, Libertópolis. Miren, yo lo que pienso, bueno, que el presidente hasta el fin está actuando. Yo supongo que cuando renuncie, si renuncian los dos, bueno, hipotéticamente renuncian los dos, yo creo que el Congreso tendría la cuestión moral de no permitir la renuncia al vicepresidente para que él, pues, tome la rienda del país. Ya, eso es lo que pienso yo, que es una estrategia que está tomando el vice.
Hay un mensaje que nos manda Jorge Jacobs que surge de el chat que se tiene con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Así es.
Un periodista le pone: queremos una posición del Ejecutivo sobre la propuesta del vicepresidente Castillo. Urge. Y la respuesta de Francis Masek, la Secretaria de Comunicación Social, es: señores de los medios de comunicación, no hay comentarios sobre lo que pide el señor vicepresidente.
¡Ah! ¡Ay, juela! El silencio es lo peor que puede hacer el presidente en comunicación. Eso es lo peor que puede hacer el presidente en estos momentos.
A mí no me sorprendería que hubiera una cadena de prensa más tarde por parte del presidente.
Sí, pero eso te dice entonces la crisis interna que hay. Ojo, que esta crisis causada por centro de gobierno. Y yo quiero leer lo que, porque ya está en escrito lo que dijo el vicepresidente de la República. Quiero leerlo. Dice: ante distintas decisiones de gobierno que afectan los intereses de la población, este día solicité al presidente Alejandro Yamatei que presentemos nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas de los nuevos gobernantes, o sea, terna para presidente y terna para vicepresidente. Solicité también al presidente Yamatei en nuestra conversación, 1, desintegrar el centro de gobierno y otras instancias que no aportan a la gobernabilidad. Ojo, centro de gobierno y gobernabilidad lo pone como chocantes, como que no tienen sentido de existir. 2, vetar el presupuesto 2021. 3, evaluar la destitución de cuestionados funcionarios de gobierno 4, tener mayor acercamiento a los sectores del país para escuchar sus propuestas y juntos tomar decisiones, que fue lo ofrecido en campaña. Esto es ya por escrito el mensaje del vicepresidente. Solicita la renuncia entonces del presidente. Esto nosotros no lo habíamos visto. De hecho, un presidente que renuncia, ustedes no habían nacido. Es el de Lucas, Francisco Villagrán Kramer, él renuncia. Y genera una crisis enorme, Francisco Villagrán Kramer. Ahí y luego pues Roxana, y luego Roxana Valdetti, que para en la cárcel junto con el presidente, que se entrega después. Congreso asume el poder y deciden que entra el señor Maldonado y el señor Soria. 2 meses creo que hicieron ahí, y se da la transición para el electo presidente en ese entonces, el señor Jimmy Morales, quien sí termina los 4 años. Ojo que no hemos terminado en el primero, muchacha.
Es que ese es el problema, el golpe a la frágil institucionalidad que ya tenemos, Estuardo, y ese es el punto.
No,
o sea, acá dejando ver a los actores, dejando ver al presidente, a su novio, al vicepresidente, dejando de ver a todas las personas que están ahí, al final de cuentas el problema es la institucionalidad. El problema acá es la institucionalidad, y quienes sufren el golpe a esa institucionalidad somos nosotros. Somos nosotros los que desde el 2015 y desde antes seguimos intentando y medio sobreviviendo con unas instituciones que se tambalean, y esto lo que hace es que es otra vez otro golpe, y esto no se ve reflejado así como, solo cambiaron las personas. El día de mañana, las calificadoras de riesgo, que por sí nos tenían el ojo puesto encima, nos van a calificar aún peor. ¿Y qué es lo primero que miran los inversionistas internacionales antes de decidir poner su pisto en un país? Pues bueno, ¿qué tan estable es ese país para invertir? Y si ven que no podemos tener 2 gobiernos estables, bueno, sí, el de Jimmy Morales pues más que bien se sostuvo, pero no podemos tener 2 gobiernos estables en menos de una década. ¿Qué calificación nos va a terminar dando eso?
Doble negativo.
Exacto.
Y es que al final ese es el problema. Con mucha frecuencia, y yo lo decía al principio de esta transmisión de Libertópolis por la tarde de los viernes, y decía, es que tomamos la decisión todos los días de no informarnos, tomamos la decisión todos los días de no leer las noticias, tomamos la decisión de no hacernos responsables de la política. Y decimos, es que la política, qué aburrido, qué sucio, qué asco. Y si no nos involucramos con la política, si no decimos y no exigimos a nuestras autoridades, si no fiscalizamos lo que hacen todos los días, esto es lo que pasa, señores, esto es lo que sucede. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad superior. Mises lo dice en burocracia. La responsabilidad más grande que tenemos cada uno de los individuos que venimos de este mundo es fiscalizar a nuestros gobiernos, porque lo contrario, se aprovechan de nosotros, de lo contrario hacen lo que quieren, de lo contrario se roban el dinero, de lo contrario hacen lo que ellos quieren. Y si hacen lo que ellos quieren, nosotros salimos perdiendo. Si hacen lo que ellos quieren, nosotros no tenemos la oportunidad
de construir. No somos su cancha de fútbol, Daphne.
Exacto, nosotros estamos siendo sus juguetes, y nos mueven y nos quitan y nos ponen a su antojo. Señores, démonos cuenta, por favor, que es necesario no solo ir a manifestar mañana, sino exigir las 4 grandes reformas de que este país necesita. Sistema electoral, servicio civil, compras y contrataciones, sistema de justicia. Y José Fernando, que no se nos olvide que el origen de esta manifestación que se está convocando para el día de mañana es exigir que se vete el presupuesto de 2021 y exigir que se elabore un presupuesto más austero. Esas son las verdaderas demandas que tenemos que salir ir a hacer a mañana. No tenemos que estar pidiendo de inestabilidad, tenemos que estar pidiendo cosas realistas en nuestro escenario político.
Vamos a escuchar más audios de los radioescuchas, por favor, ahí, compartan con otros que estamos en 102.1 FM, seguimos, esto salió, de hecho, debimos haber terminado, o ustedes debieron haber terminado.
A las 7.
O
sea, ya se... junto con esos, Marito, ponete algunos de los que ya teníamos.
No, pero dale los más nuevos, sí, que los más nuevos están resistiendo. Dale, por favor, uno y luego te vas a los...
Bueno, mis queridos amigos, ya esto se está cocinando. Definitivamente este señor no quiere, no puede, o realmente no sabemos qué es lo que pasa. Ya no podemos echarnos atrás, tenemos que ir mañana a echarlos. Y si no quiere, pues se tiene que ir. Es que él no manda. Nosotros somos dueño de nuestro país y tenemos que salvarlo. Si es que él no quiere hacerlo. Así que el que no vaya, después que no se queje, porque esto se va a convertir en una pandemia. Todo el mundo va a huir a Estados Unidos, las empresas van a quebrar. ¿Qué está pasando? ¿Qué somos entonces? ¿Una manada de qué?
Miren, es una crisis política que yo creo que aquí tenemos que entender que Guatemala no es Alejandro Yamatei. Guatemala no es Guillermo Castillo. Guatemala es usted. Guatemala... Guatemala, Daphne. Guatemala es el tocayo. Guatemala es Mario. Guatemala es usted. Más allá de creer que tienen el poder total, por eso mencionabas a un autor y un librazo de Mises en relación a aquellos que luego se vuelve también una tesis de Buchanan y Tulloch y ganan el Nobel, el premio Nobel, precisamente por explicar la búsqueda de rentas en una sociedad, la búsqueda de los intereses de los políticos y que llegan a buscar rentas, beneficios, y que por eso adquieren el poder. El problema está que nuestro sistema no limita a esos que quieren rentas en el poder, porque igual lo quieren en Inglaterra, igual lo quieren en Suecia, igual lo quieren, pero allá tienen límites. Exacto. Tienen instituciones. Fer ha enfatizado lo más importante y lo que no debemos debilitar jamás, las instituciones. Las personas pasamos, las instituciones permanecen. Escuela institucionalista se llama eso, neoinstitucionalista, Douglas North. Le estoy dando a los autores para que leamos, para que entendamos que esto tiene una explicación científica también, tiene una explicación, y que vamos a salir de esta. Tampoco no es desesperante. El hecho que esté Yamatei no quiere decir que se cayó el país. De hecho, país va a seguir. Siguió sin Serrano, siguió ahí también con los problemas de tuvo Ramiro León Carpio. Para todos los que vivimos ese periodo, vivió, digamos, con Arzú, sobrevivió al Pollo Ronco, al Conejo, sobrevivió a tantos, que a Jimmy, ¿verdad? A Otto, que está preso ahora, a Roxana. Ojo, que por tío también puede parar preso, pues. Entonces, entendamos, lo importante es que usted muestre su descontento. Puede hacerlo de muchas formas. Dice, es que no, no voy a ir, yo sí voy a ir al parque. Si es solito yo el que como loco está con una bandera ahí, pues que así sea.
Y que no va a ser así, Estuardo. A mí
no va a ser así, pero que si es así,
cómo va a ser
si es así, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí porque creo y sigo creyendo en una gran Guatemala. Creo y sigo creyendo en una gran nación. Creo que es posible este país. Creo que Guatemala es posible. Y que a veces tenemos que pasar estos baches, que tenemos que pasar estos túmulos, que tenemos que pasar estas tempestades y estas lluvias para entender la libertad, porque solo en este momento entendemos lo valioso que es la libertad. No hay otra forma. Que al final Gordon Tulloch y los premios Nobel y Hayek y todos los que hemos mencionado, su gran tema, ¿cuál era? La libertad. Y cuando la perdemos, la vamos entendiendo, la vamos apreciando. Cuando la tenemos, ni la apreciamos. Pero son aquellos países que la perdieron y la volvieron a recuperar, los ciudadanos de esos países quienes más la aprecian. Es libertad, Radio Escuchas, es libertad. Y estos presupuestos no son de libertad, estos presupuestos son de deuda, de esclavitud. La deuda es esclavitud.
Los padres fundadores de Estados Unidos fueron muy claros.
Clarísimos.
Al redactar desde la Constitución, incluso desde la Declaración de Independencia, y esos diarios de debates, es impresionante cómo, pues, parte de las discusiones giraban en torno a cómo la deuda al final terminaba convirtiendo a los esclavos, a los ciudadanos,
en esclavos de su gobierno.
Que eso es lo que somos.
Que eso fue lo que nos dijo hace una hora, hace hora y media.
Llamate, que era por nuestro bien.
Y que era por nuestro bien. O sea que encima de eso tenemos que llegar arrodillados mañana con candelas a decirle muchas gracias, señor presidente, por estar velando por nosotros. ¿De dónde se saca esas tonteras? ¿De dónde cree que el deuda es inversión?
Y al final, Estuardo, José Fernando, estamos llegando ya casi al final de esta transmisión de Libertópolis por la tarde, que nuestros amigos de la 102.1 FM nos concedieron 30 minutos más de esta emisión especial en la que estamos analizando un momento político sin precedentes en la historia de nuestro país. Y es un momento político. Estuardo ya nos decía cuáles fueron las demandas que presentó el vicepresidente Guillermo Castillo hace un momento en su conferencia de prensa, y exigía al presidente Alejandro Yamatei, número uno, la desintegración del centro de gobierno, número dos, su renuncia, y con su renuncia él también, el vicepresidente, iba a presentar su renuncia propia, y esto dejaría que el Congreso pueda determinar quiénes son las próximas autoridades. Señores, el día de mañana tenemos la oportunidad de salir a manifestar, de salir a exigir nuestra libertad, pero también de salir a exigir a demandas puntuales. Demanda puntual número uno, debemos exigir el veto del presupuesto 2021. Demanda número dos, debemos exigir que el Congreso elabore una nueva propuesta, tiene 10 días para hacerlo, una propuesta que sea realista, una propuesta que sea austera, una propuesta que vaya acorde a las necesidades de este país, una propuesta que refleje que los gobiernos de este país, que las autoridades de este país están dispuestas a apretarse el cinturón como tantos de nosotros lo hemos hecho durante esta pandemia, tantos de nosotros que hemos sufrido consecuencias graves, precisamente por esos encierros forzados que ellos presentaron. Necesitamos también exigir no solo que se hagan estas reformas, estos cambios del presupuesto para el próximo año, sino que si no exigimos estas cuatro reformas, señores, el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial van a seguir siendo sistemas que no nos representan. Tenemos que exigir una reforma a la ley electoral, tenemos que exigir una ley de servicio civil, tenemos que exigir una reforma a las compras de contrataciones y también tenemos que exigir una reforma a nuestro sistema de justicia. José, Estuardo.
Eso para empezar. A ver, esto que dice Afde es muy importante y es bueno insistir en el mismo punto, porque no podemos tirar todo por el inodoro y querer andar con esos ánimos que algunos este tipo de situaciones les gustan, que es ese ánimo de refundar el Estado y una revolución y mandemos todo al carajo, hagamos todo como nosotros siempre lo hemos querido hacer y no pudimos ni por las armas y ahora queremos hacerlo por la vía política, porque esos son los primeros oportunistas que saltan, son los oportunistas que dicen, bueno, es tiempo. Y ya saltaron un par de comentarios en el Facebook Live de gente que dice, es tiempo una Asamblea Nacional Constituyente. No, señores, este no es un momento de una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Quiénes van a ser los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente? Los mismos diputados que hoy están aprobando presupuestos.
Exacto.
No entienden de economía, menos entienden de política.
Entonces no se trata de jalar únicamente la cadena y querer refundar todo. Se trata de identificar cuáles son los problemas y pues forzar a nuestros diputados, y si eso es yéndonos a parar al Congreso de lunes a domingo, o por lo menos los fines de semana los que trabajamos, irnos a parar al frente al Congreso a exigir que se hagan los cambios que se tengan que hacer, pues entonces hagámoslo. Pero salgamos a la calle, y no solo salgamos a la calle, los que podamos contribuir con propuestas, los que podamos contribuir con ideas, hagámoslo. Esta es una ventana de oportunidad que también se abre. Por otro lado, un último mensaje también en esta lectura de lo que pasó con el vicepresidente es que eso también le bota la narrativa, así como ahorita me referí a estos grupos radicales, pues comunistas, socialistas, también hay grupos radicales ultraconservadores que han venido diciendo que el vicepresidente, y esto fue muy inteligente el vicepresidente en abordarlo, que han venido diciendo que el vicepresidente está aliado con la izquierda y el nuevo orden mundial y que quieren tomar el poder. Por eso me parece muy buena la estrategia del vicepresidente, porque dice, miren, a mí quedarme con el poder realmente no me interesa y no me importa. Lo que quiero yo es defender la institucionalidad de este país. Esto no es una cuestión de tomar bandos, pero ese es el mensaje clave que está detrás de ese discurso. Y que muy probablemente ambos vayan a finalizar su periodo. Ahora bien, Miguelito, ¿qué tanto tiempo se va a quedar ocupando el cargo de director del centro de gobierno? No sé, porque recordémonos que ya se habían planteado acciones en la Corte de Constitucionalidad en contra del centro de gobierno, una acción que, por cierto, está sin resolverse, pero también podría empezarse a ejercer presión para que se disuelva una de esas tantas instituciones que nos cuestan millones de quetzales al año a los guatemaltecos y que no sirven de nada más que para mantener a los amigos, compinches, compadres del presidente.
Ma, escuchemos un par de audios ahí, por favor, de lo que han dejado los radioescuchas. Agarremos de los audios más recientes, por favor. La noticia impresionante, presidente da una conferencia de prensa, dice que no va a vetar, que vayan a manifestar lo que quieran y que... Vicepresidente, una hora después, da una conferencia de prensa en la cual dice que le pide la renuncia al presidente, que vete el presupuesto, que cierre el centro de gobierno y que sea un grupo de ciudadanos, que honorables, algo así de ahí, que decidan las ternas para presidente y vicepresidente, para que el Congreso decida quién va a ser presidente y vicepresidente. Bueno, ese es el cuadro que tenemos en este momento, son las 7:30 p.m. Escuchamos un par de audios ahí también de los radioescuchas.
Hola, buenas tardes. Les saluda Marlon Acevedo. Miren ustedes, uno se indigna realmente y ya no haya ni qué hacer con estos malparidos que tenemos como diputados. Yo creo que el pueblo de Guatemala tiene que tener un poco de sangre en la cara y empezar a manifestarnos de alguna manera o de otra, pues. Sugerir propuestas como el no pago de impuestos o ir a dejar el cheque de los impuestos a un juzgado. Ir a la plaza mañana Ojalá que podamos asistir la mayoría, los que tengamos el tiempo y la voluntad de hacerlo, pues demostrarle a este imbécil que tenemos de presidente que nosotros no somos 20 pelones los que vamos a llegar, que se den cuenta que el pueblo de Guatemala ya está harto de tanto robo. Y estos malparidos vendepatrias de los diputados, tenemos que ir a desaforarlos también. Para eso es la reunión de mañana. TSE, el Congreso y el gobierno central tienen que salir de esto. Nosotros tenemos que parar esto. Esto no puede ser. Mis nietos y mis bisnietos no tienen por qué pagar todo lo que estos desgraciados están robando. Ya basta de mantener huevones y parásitos. Mañana nos juntamos en la tarde. Desde las 10 de la mañana voy a llegar yo. Que Dios los bendiga, señores, y que tengan buena tarde.
Ese es. Escuchamos.
¿Y la rata de Cristian Álvarez dónde está? ¿Será que ya salió del nido o sigue sin dar la cara? Porque ya no lo leímos en redes sociales. No. Se convirtió en más de la misma porquería que el resto de 159 ratas que hay metidos ahí. ¿Verdad? Igual que el otro señor ese Aspurú, la misma porquería. ¿No? Lamentable.
Y ahí seguimos muchos audios, pero también tenemos que terminar. Muchas gracias.
Ya salimos, 102, Eduardo, de la 102.1 FM. Ya
gracias,
salimos, estamos solo en redes.
Solo en redes, muchas gracias, pero en redes ha entrado una fuerza enorme ahí a escucharnos y a vernos en 102.1. Salimos, pero en redes seguimos. Solo yo para terminar, mañana 2 de la tarde o antes en la Plaza de la Constitución, en paz. Tranquilos, sin coartarle la libertad a nadie, sin violentar la libertad de locomoción de nadie, guardando la distancia, por favor lleve, hay ya indicaciones de cómo llegar, por favor mascarilla, por favor mucho de las medidas de prevención, uno. Dos, enérgicos, eso sí, porque ese es nuestro derecho, artículo 45 de la Constitución, y tres, estamos esta noche, yo el N21 es mañana. Ahora hagamos un nuevo hashtag, N20, porque la crisis que ya viene empieza a estallar, la crisis, los cohetes empiezan a estallar ahora, y el primer gran mortero que estalla es el vicepresidente, pidiéndole la renuncia al presidente. Ya los tambores desde el inicio de gobierno, la separación, porque en medio de los dos se metió el centro de gobierno, se metió el señor este, don Miguel Martínez, señor o lo que sea, ¿verdad? Y ahora, una de las peticiones del vicepresidente es cerrar el centro de gobierno. Ya hay también actividad ahí en términos de amparos, en términos de procesos de amparos en contra del centro de gobierno. Vamos a ver cómo entra. Al mismo tiempo, cambio en la CC, que la Corte Suprema, ¿verdad? Recibe entonces ya el antejuicio contra magistrados de la CC, incluyendo la presidenta magistrada, lo cual va a caer al Congreso. Eso le da un punto de negociación al Congreso con la CC. Podría negociar ahí, ya decirle, no te toco tu presupuesto y vos no me tocas el antejuicio, no me metes antejuicio. Ya, entonces cuidado, porque CC también puede negociar con el Congreso en otro escenario. Y claro, mientras tanto, el presidente Alejandro Yamatei en la conferencia de hoy básicamente retó al pueblo de Guatemala. Eso salió a hacer, no salió a hacer otra cosa. Básicamente nos salió a retar a decir, a ver si esos 20 pelones vienen o no vienen mañana. Bueno, faltan 19, Alejandro, porque ahí voy yo. Faltan 19. Entonces, ahí vamos, y somos 20, pues. Tenemos 20 que estamos cubiertos por la Constitución, artículo 45 y artículo 35. Así es que, ánimo, radioescuchas, ánimo. Nosotros vamos a empezar a terminar aquí. Tenemos muchos audios, siguen llegando. Y creo que hasta un programa, me dan ganas de hacer un programa mañana temprano. Que sea solo en redes, no importa. ¿Verdad? Porque yo creo que es importante que ustedes se informen, uno, dos, gracias a mucha gente que no está en Guatemala, que se está informando acerca de lo que está sucediendo en Guatemala, lo sé porque mi familia está escribiéndome, y ánimo, radio escuchas, ánimo.
Estuardo Dafne, yo del programa de hoy con lo que me quedo, y repito fuera el tema de la institucionalidad que ya repetí hasta el cansancio, es que es preocupante que 5 años después del 2015, estemos exactamente en lo mismo. Pero mientras quede una gota,
una gota de esperanza por poder hacer ese, un país mejor, y no para otros, un país mejor para cada uno de nosotros, y para cada uno de nosotros podamos construir nuestro proyecto de vida. Yo voy a seguir en esta cabina, yo voy a seguir desde mis respectivas trincheras, y voy a seguir en esa plaza cada vez que yo considere que es legítimo ir a esa plaza, manifestando. Y sí, a estas alturas, por mucho desánimo que he sentido a través de este año, y se lo comentaba a Dafne hace algunos días en una sesión de como 2 horas de catarsis que tuvimos en una llamada telefónica, yo sigo creyendo que defender la libertad en este país y defender la construcción de un Estado de Derecho en este país sigue siendo en pro del mejor futuro que quiero para mí y para mis seres queridos. Y si ustedes tienen pues ese dejo de esperanza todavía, la invitación es que mañana vayan a la plaza. Vayan a manifestar, y si no pueden ir, o por el COVID, o por cualquier razón no pueden ir, se expresen mañana, desde la mañana, pero particularmente a las 2 de la tarde. Y que defendamos instituciones, no personas. Defendamos la construcción de un Estado de Derecho. Y no defendamos, y no nos volvemos parte de esta dinámica en la cual, pues esta parece una cancha de, ni siquiera de box, de UFC. En la que los actores políticos están viendo quién se queda con el mejor
pero
trofeo.
Pero en UFC todavía hay reglas.
Exacto, es
que aquí vivimos, parece que no hay reglas.
Vivimos en el sálvese quien pueda.
Exactamente, vivimos y no puede vivir en un país
que,
así.
En el que más chispudo se porten y en el que logre salirse con la suya es el que gana. Y no podemos seguir viviendo en un país así. Ya José Fernando lo decía, es importante que construyamos el país que queremos, y lo construimos a través de estar informados, lo construimos a través de leer las noticias, lo construimos a través de entender que esta causa va más allá de meternos con los políticos. Esta causa va allá a construir nuestro futuro, a construir el país que queremos, a construir el futuro que nosotros queremos para nosotros, a construir nuestro proyecto de vida. Gracias, José Fernando, Estuardo, por acompañarnos en esta transmisión especial de Libertópolis por la tarde. Tuvimos 2 conferencias de prensa, la conferencia de prensa por el presidente Alejandro Yamatei, y también tuvimos la conferencia presentada por el vicepresidente Guillermo Castillo. Los vamos a dejar con algunos audios que ustedes nos enviaron a lo largo de esta semana para manifestar su descontento en contra de los diputados del Congreso que aprobaron el presupuesto 2021, que es el origen de esta gran crisis. Recuerden que mañana, si van a la plaza, vayan con cuidado a manifestar de manera pacífica, con todas las medidas de seguridad, y a exigir algunas cosas. Número 1, el veto del presupuesto 2021. Número 2, que se elabore un presupuesto acorde a las necesidades de este país. Y número 3, las 4 grandes reformas. Porque sin estas 4 grandes reformas será imposible construir el país que queremos. Será imposible construir instituciones sólidas. Será imposible construir Estado de Derecho. Y sin eso, será imposible que nosotros construyamos nuestro propio proyecto de vida. Muchas gracias, José Fernando. Estuardo.
Buenas noches, los dejamos con audios. Yo creo que es importante, ahí nos vamos a saludar mañana. Por favor, paz. Paz y prosperidad para todos. Paz y prosperidad para todos. Recuerden, los gobiernos son pasajeros, la nación es permanente. Nuestra nación, nuestra república es permanente. Y eso es lo que vale la pena. Cierro con un mensaje en Facebook que leí hoy, de un joven magnífico, brillante, lo conozco, no voy a decir el nombre, pero ahí está en Facebook, donde él dice: me voy en silencio, hoy salió para Canadá. Canadá me da una mejor oportunidad de vivir, de hacer, de buscar futuro, de vivir mi libertad. ¿Cómo me dolió leer eso? Porque ¿por qué no lo podemos hacer aquí? ¿Por qué tengo que irme a Canadá, a Estados Unidos, a Europa, a donde sea, cuando tenemos todo para hacerlo, excepto este desorden político que no deja que el resto de cosas sucedan? Los 4 cambios que Dafne ha repetido bastante, nunca van a dejar de repetirlos, por favor. Primero, ley electoral y de partidos políticos. 1. 2, la ley de servicio civil. 3,
compras y contrataciones.
Compras y contrataciones. Y 4,
sistema de justicia.
Sistema de justicia. La ley del organismo judicial clásica. Esas 4, miren, con esas 4 no hay necesidad de cambiar la Constitución. Claro, con esas 4 ya tenemos, nos hacemos, de hecho, para aquellos que hablan de reconstruir, rehacer, refundar, reformar y todo.
No se necesita una asamblea constituyente.
Dios guarde, nos llegan estas chorchas que están ahorita en el Congreso y ya nos aplastaron más de lo que nosotros tenemos. Y miren lo que hacen con cierto control, imagínense lo que harían sin control en una Asamblea Nacional Constituyente. Así que los dejamos con audios. Y gracias. Yo de chutando aquí.
Estuvo buenísimo el programa.
Miren, qué bueno pasar pasar con la generación, que ustedes son la generación que viene detrás de mí. Yo tengo 55 años, tampoco soy joven. Ustedes, estos patojos, estos tienen 17, 18, creo yo. Bueno, 19, 20, pues va. Entonces, pero están, ellos son la siguiente generación. Y a mí me da verlos, me da una vergüenza. Es lo único que puedo decir, me da una vergüenza el país que les estoy dejando. Me da una vergüenza. Pero por eso hay que salir. Mañana vamos a luchar. Y perdón por el país que les estoy dejando. Quisimos hacer algo mejor, no pudimos. Pero perdónenos, es tal vez todo lo que puedo decir. Pero vamos a seguir luchando. Y mi compromiso es seguir luchando, seguir luchando. ¿Cuántos años sea? Aunque me muera en esto, seguir luchando. La libertad vale la pena. Nunca van a dejar de luchar por la libertad. Y perdón, qué mal país les estamos dejando.
Pero eso es lo que al final es responsabilidad de todos. Seguir luchando, ya sea incluso, insisto, seguir luchando y de forma consistente, seguir luchando y no desfallecer en el camino y no llegar a comprometer en el camino los principios en la defensa de la libertad, la propiedad y la vida. Tengan una muy feliz noche y recuerden, como siempre, que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre.
Saludos, Guatemala. Les habla el doctor Nicolás Virzi Arroyave, el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. Quería expresar mi decepción al ver que diputados que se identifican con los principios eternos del liberalismo hayan votado a favor de un presupuesto de gobierno totalmente desfinanciado, y así también mi rechazo a la manera opaca en la que se hizo. El distinguido y comúnmente citado Manuel Ayao, el famoso Muso, siempre insistió en sus escritos que los ciudadanos eran los mandantes de los mandatarios, que son los que reciben mandados del pueblo. Ayao fue muy claro en explicar que la tarea de un político era preservar las reglas del juego basadas en principios éticos. El Muso insistió en ese punto, que un buen líder político anteponía los intereses del pueblo a los suyos. La aprobación del presupuesto 2021 se aleja a todos los principios liberales que expresaba con tanta claridad y frecuencia Manuel Ayao. Los ciudadanos tenemos derecho de fiscalizar los asuntos fiscales del gobierno, y eso no se respetó en este proceso opaco utilizado para aprobar el presupuesto de 2021. Manuel Ayao jamás hubiera estado de acuerdo con un presupuesto tan enorme, desfinanciado y con las prioridades del gasto tan equivocadas. Por ende, le rogaría a los diputados que votaron a favor de este presupuesto de no usar más el nombre del rector emeritus del liberalismo en Guatemala para hacerse su fama de políticos liberales. Claramente no lo son. Y les exhortaría de tomar conciencia de los principios y la ética del liberalismo al momento de tomar las decisiones que nos afectan a nosotros, sus mandantes, los ciudadanos. Muchas gracias.
Un saludo a los honorables diputados del Congreso de la República que con tanto afán y con tanto esfuerzo cumplen la labor de lucrarse a costillas de los ciudadanos guatemaltecos, y en especial al diputado Cristian Álvarez de la bancada Creo. Decirle que haber sido un alumno suyo es una total vergüenza, de verlo ahora votando por cosas contra las cuales siempre habló, siendo un tremendo hipócrita y haciendo que me dé vergüenza decir que fui su alumno. Saludos, diputados.
Mi mensaje no es para un diputado en particular, sino para todos los que están sentados en el Congreso sin mérito de haber sido electos más que por privilegios amistosos y ocupan un curul sin tener el nivel para representar a los guatemaltecos, a los que por el sistema deficiente que tenemos de elección ocupan un espacio, como dijo Manuel Ayao, no representativo, con poderes discrecionales y responsables de nadie. El daño que le están haciendo al pueblo de Guatemala es irremediable, ya sea por ignorancia o por recibir sus respectivos honorarios, que por cierto son elevados con relación a su capacidad y a su intelecto. En Guatemala hay miseria en las calles y en los pueblos, y las decisiones económicas las siguen tomando personas que no cumplen ni con el perfil académico, ni con sentido común, y mucho menos con la honestidad necesaria. Es preciso recordar que el primer acto de corrupción es ocupar un puesto para el cual no se está preparado. Muchas gracias por este espacio. Soy Marcela Porta.
¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Julio Pimentel. Yo voté por el partido Creo y la verdad es que me siento repudiado porque ninguno de los diputados por los que voté rechazó este insultante presupuesto para el 2021. Gracias.
Un presupuesto desequilibrado lleva a la debacle financiera. Guatemala se había jactado por muchos años de tener unas finanzas sanas Y lastimosamente, este gobierno se acostumbró a gastar más de lo que se tiene, primero por COVID, ahora por la crisis. ¿Dónde iremos a parar? Es una vergüenza el presupuesto que autorizaron los diputados de este país. Todos deberían de ser censurados.
Señor presidente, usted todavía tiene la oportunidad de enmendar lo que ahorita ha hecho el Congreso. Es indignante la manera en que han aprobado con sigilo, con total opacidad, este presupuesto. Es inaceptable. Pero usted tiene en sus manos vetar. Es una decisión valiente y es la decisión que debe tomar. Los ciudadanos, los contribuyentes, se lo exigimos. Todavía tiene usted en sus manos enmendar. Si aprueba este presupuesto, lo vuelve a usted cómplice de lo que han aprobado 115 diputados despreciables de este país.
Cristian Álvarez, Óscar Chinchilla, Luis Alberto Contreras, Hugo Toniel Rodríguez, diputados pertenecientes al partido político Creo, al aprobar un presupuesto que no sirve para que el gobierno de Guatemala cumpla con sus funciones básicas de garantizarle a los guatemaltecos la protección a la vida y el acceso a la justicia, han manchado sus manos con sangre de los miles de guatemaltecos que se verán afectados. Además, al aprobar el presupuesto en forma subrepticia, demuestran ser unos políticos deleznables, la escoria de Guatemala, al igual que el resto de los diputados que votaron a favor, pertenecientes a partiduchos políticos de poca monta. Un voto de desprecio para ustedes cuatro, así como para el partido político Creo. Señor presidente, no se manche usted también las manos de sangre. Vete el presupuesto aprobado por estos diputados rastreros.
Sin duda alguna, estamos en una situación atípica. No podemos negar que con la pandemia hay necesidades que seguramente el Estado tendría cierto rol en contribuir, especialmente luego de las tormentas también. Pero creo que lo preocupante de este presupuesto son dos cosas. Primero, la forma en cómo se discute. Algunos dicen que hubo transparencia, pero realmente no hubo, digamos, esas discusiones que incluyen no solamente a las organizaciones de sociedad civil, sino también al ciudadano común a través de medios de comunicación y demás. Yo creo que ese es el primer punto. Y lo segundo es que si aún tomáramos o estuviéramos de acuerdo con la idea de que se necesita una intervención estatal, claramente la forma en cómo se distribuye el presupuesto tampoco es apropiada. Así que creo que hay dos problemas. Y por último, y creo que la más importante, es decir, habían tres razones, la última y la más importante, es que se mantiene una tendencia que viene a la alza en el endeudamiento y sabemos que se está poniendo en riesgo un principio de estabilidad macroeconómica, que ese sí le va a pegar a los ciudadanos, digamos, en el día a día, porque se viene un incremento de impuestos. Así que esas son mis percepciones sobre el presupuesto y creo que no hay excusas de la manera.
Libertópolis.com. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.